FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Ayer en el Salón de los Pasos Perdidos pude más que observar, vivir lo que todos denominan la antesala de un día histórico, el de hoy. Con diputados de todos los colores, de todas las extracciones políticas. Diputados con historia, algunos sin una historia importante, pero que quieren hacer historia. Uno de ellos, que es secretario parlamentario desde hace muchos años, que sobrevivió a cada instancia democrática que ha vivido la Argentina desde el 83 esta parte, se acercó y empezamos a intercambiar conceptos, nada más. De aquello que se escuchaba por los parlantes, de lo que se podía mirar desde arriba, desde la patria movilera deseosa de obtener el testimonio de quien fue el más elocuente, el más crítico, el más oficialista, con un Edgardo de Petri que entraba y salía, entonces los medios capturaban incesantemente su testimonio. Es curioso observar, para los que no tenemos tanto hábito de estar allí en el Congreso en una sesión de estas características, ese posar de los legisladores que saben el momento justo aparecer para que en horario central, o cada media hora o cada hora, sincronizando el tiempo que los servicios operadores de cable, televisión, noticias, requieren para dar la primicia o para actualizar aquello que ya se sabe. Los que están siempre aparecen siempre. Y de allí partió este comentario que quiero hacer, desde la charla con un viejo hombre del Congreso, que me decía, este es un cambio de época. Me recordaba que él, junto a militantes del socialismo, habían iniciado hace 20 años atrás una campaña para la preservación del petróleo y luego para denunciar lo que definitivamente fue la venta de la joya más importante de la abuela hasta ese momento, utilizando spot, frases, síntesis, que hoy el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner las ha tomado igual. Me dijo, en aquel tiempo nosotros estábamos racionalmente convencidos, coherentemente dispuestos a dar la batalla y la dimos. Perdimos por goleada. No era esa época. En esta época se puede no solamente recuperar aquellas consignas, sino convertirlas en propias. Llevarlo al punto más alto, hasta señalar que él, Néstor Kirchner, siempre soñó con la recuperación de YPF. Leí anoche, cuando volví del Congreso tarde, quién fue Mosconi, un poco, nada más. Un patriota. Decían ayer desde distintos sectores políticos, un patriota. No hubo nadie que no recordara a Mosconi. Y Mosconi hizo lo que se conoce como la YPF perdida. De la nada, no tenía plata. Y un préstamo al Banco Nación. Y como garantía, quienes iban a formar parte del directorio, sin plata, se construyó YPF. Porque los recursos a obtener eran lo suficientemente importantes para que allí estuviese la garantía y siga siendo una garantía. O no estamos hablando siempre del oro negro, pero invertía lo que sacaba en lo que se conoce como reinversión, esto es, poca utilidad pensando en lo estratégico. Hasta se citó, y lo hizo Pino Solanas en un momento de su discurso, a Perón desde el costado menos conocido y poco explorado en la jornada de ayer, que continúa hoy a las 10 de la mañana. Ya se prevé una sólida movilización, presencia de artistas intelectuales dentro del recinto para festejar. Ayer había muchos jóvenes con una camiseta blanca y en su pecho incrustado el logo de YPF. Te decía que Pino Solanas recordó una frase de Perón donde señalaba al general, en tantas verdades del general, que había que ser muy, muy serios, muy responsables respecto a la extracción, porque esa mancha podía extenderse y ser una mancha suicida. La extracción convencional ha dejado consecuencias, impacto en el ambiente que deben ser auditadas. También debe ser auditado lo que Repsol deja, o en todo caso lo que nosotros recuperamos. Es bueno que la memoria se active para obtener de allí, que es una fuente inagotable, el recuerdo claro, patente, de cómo el Brady fue importante para comprar una empresa, una de las más grandes de Latinoamérica, y decían ayer, del mundo. Ejemplo, copia Petrobras, YPF, pero hoy Petrobras es Petróleos de Brasil, o Pemex, Petróleos Mexicanos. Hasta se repasó aquello de cómo es posible que ustedes hayan hecho lo que hicieron, vender YPF. Pues bien, se hizo. Y este viejo hombre del Parlamento, esa caja de resonancia, tan voluptuosa por momentos, tan lejos de la calle, del sentir de aquellos que tenemos que viajar ahora, en mi caso, en el Sarmiento, estaba tan lejos lo que decía ese secretario parlamentario de la realidad, salvo en un aspecto, el aspecto que hace a la optimización del momento. Este es el momento. No fue hace 20 años atrás. Resultó imposible. Desde allí que oponerse es casi una conducta suicida, a lo cual le pregunté, y en aquel tiempo, pues bien, lo era también. Pero por esos 20 años de recorrido histórico, de coherencia, de racionalidad, de cierta locura, llegado el momento este de un cambio de época, no se pueden dilapidar 20 años de coherencia y sostenimiento de algo que jamás debió haber ocurrido y sin embargo sucedió. Cierro este brevísimo comentario diciendo que la impresión más acabada de lo que ayer escuché durante 5 horas en el Congreso es que efectivamente se trata de un cambio de época. Y no es lo mismo señalar que es un cambio de época de lo estratégico. En los 90, el cambio de época y la oleada de privatizaciones no resultaron, las privatizaciones, producto de un efecto natural, sino de la decisión política del partido gobernante de poner a la Argentina o te olvidaste en el sitial de los privilegiados países reconocidos en aquel momento por el Fondo Monetario Internacional, cuando gran parte del peronismo aplaudía a Menem, y una sociedad expresándose con vehemencia acompañó a Menem, no solo en la llegada al poder, sino en la reelección tras el Pacto de Olivos. O nos olvidamos que el uno a uno nos daba el carácter de ciudadanos ilustres en este planeta, que gozábamos en la construcción fácil del triunfalismo que nuestro peso valía lo mismo que un dólar. Un peso, un dólar. Esa fue una época calificada por los hacedores, algunos de aquella época, hoy, en esta nueva época, como nefasta. ¿A quién le importa la autocrítica? ¿A quién le interesa escuchar que él o ella fueron responsables de esa época? Porque ya pasó. Y en lo instantáneo, en esa fotografía, como la vieja Polaroid, marca hoy a Cristina Fernández de Kirchner iniciando una nueva época. No importa con quién va a conveniar, si con ExxonMobil, de allí que Heller destacó ayer en su discurso. ¿Quiénes son las empresas más importantes? Dos estadounidenses y una británica. Y vienen los chinos. O que quedó allí como para explorar, que recuperamos un 30% porque el 70% restante está siendo operado, explotado, comercializado por empresas transnacionales. Pero es en esta época y allí lo acumulado durante 20 años por un viejo secretario parlamentario es utilizar esta época, subirse a la ola para saber si cuando baje estamos en la costa más deseada. Lo de ayer fue el inicio, efectivamente, de un cambio de época que tiene, por lo menos, algunos mojones muy recientes. Se suma lo que va a ocurrir hoy a aquella batalla denominada así contra el campo, la 125, esa resolución. La recuperación de el sistema previsional, fin de las AFJP. ¿Cayeron los bancos? No, hoy se enriquecen más los bancos, nunca pierden. La ley de medios, la ley de servicios audiovisuales, que la reglamentación dista mucho todavía de lo que dice la ley, por cierto, pero se va construyendo ese poder simbólico que es suficientemente sólido para decir que esta es una nueva época. No estoy diciendo que sea el comienzo de algo estratégico, que haga la famosa frase de la política de Estado, que supere a cualquier gestión y que le dé valor a esa parte institucional que hace a algunos países la institucionalidad diferentes a otros por el respeto a las normas, pero sobre todo a una línea política que aún con los matices ideológicos que la Argentina tiene hoy, debería mantenerse en el tiempo. Me permito dudar respecto a lo estratégico y a lo vital. Por lo escuchado ayer, infiero que es un cambio de época. Y para ser estratégico, no hay que perder de vista que lo de hoy es historia. Y para mejorarla, para transformarla, para alterarla, no se necesita de un Congreso, ni de leyes, ni de diputados, ni senadores, sino de organización, que recuerde activamente en la memoria los que perdieron, los que cayeron, los que dieron algo más que una mano arriba para defender lo que era nuestro, y que hoy recuperamos un poco el 30%. Antes que nada, es mucho, dicen los adherentes al gobierno, que creen que la profundización no es una frase, es práctica, actitud y conducta. Recorte informativo es esto y estamos con ustedes hasta las 12 de la mañana aquí en la 90.1.
Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con... tipo chorizo. Pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente no le deje ni los dientes, porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavados, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? De los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los mites, porque ese es hijo de puta que te caga la plata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. 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 Ellos tienen el poder y lo van a perder. 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 En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA.
Recorte informativo. En otro periodismo.
Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional de decir quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso.
Comenzamos recorte informativo en el día de hoy. Mi nombre es Fernando Ochoa, escuchabas a Rubén Bustamante, también nos está acompañando y será parte del programa del día de hoy, Bernardo Tosi, aquí en la 90.1 en esta radio recuperada, diciéndole en primera instancia, como siempre lo decimos todos los días, que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hoy estaremos trabajando lo que va a suceder en esta jornada, que es el inicio de un nuevo juicio sobre lo ocurrido en Once, en Cromañón, y estaremos hablando con los familiares víctimas de Cromañón para empezar a entender, más allá de lo noticioso, de lo informativo, lo que le sucede a las familias frente a esta instancia judicial. También estaremos reproduciendo las palabras de Osvaldo Valle en una interesante entrevista, ya te lo mencionaba, que apareció en tapa en la revista Sudestada, donde su título es "Mientras existan villas miserias no habrá democracia", pero en esta nota no lo encontramos al historiador hablando sobre la Patagonia, lo que sucedió en la Patagonia rebelde, sino que lo encontramos hablando de la actualidad. Y hay unos párrafos bastante interesantes cuando se le pregunta qué sistema político considera más viable, y el historiador dice: "Yo seré demasiado idealista, pero lo sigo sosteniendo. La única solución es el socialismo en libertad. Llegar al socialismo, pero en libertad, jamás la dictadura al proletariado, porque los dictadores empiezan a sentir un todopoderoso y ya se sabe lo que pasó. De un Lenin se pasó a un Stalin. Por ejemplo, antes del capitalismo fue un hombre de la policía política de los comunistas y muchos de sus viejos dirigentes son ahora multimillonarios. Todo el poder está basado en la policía política, en la represión. Por eso me inclino por el socialismo libertario, porque el ser humano todavía no ha aprendido, cree en los líderes y no en su propia fuerza. Nunca hay que permitir un presidente que gobierne por más de 4 años. Hay que exigir más democracia y menos esta cosa familiar. Nadie es impredecible, porque ahora se está hablando de que el próximo presidente va a ser Máximo, el hijo de Néstor Kirchner, o su hermana Alicia. No puede ser eso. Aunque tengamos que arrancar de cero, nadie es impredecible. Se irá más despacio, pero si no, caemos en el personalismo. Se construye una figura y hay que mantenerla para votarla. Porque si viviera Néstor Kirchner, el próximo presidente sería él y después su hijo. Como dinastía familiar es algo que ocurre frecuentemente en las provincias con los gobernadores, claro. Es muy triste. Hay que seguir luchando desde abajo para cambiarlo. Hemos logrado poco, sinceramente. Pero por lo menos hemos derrotado a la dictadura y estos tipos han ido a la cárcel. Han quedado como asesinos. Hasta Clarín y La Nación lo reconocen, pese a que titulan siempre muy objetivos: ha sido condenado el coronel Videla. No lo pueden negar. Lo tienen que poner. Ya ni siquiera ese turrito que hace 50 años publica su columna La Nación, Mariano Grondona, se anima a negarlo. Defendió la dictadura a muerte y ahora sigue siendo editorialista de La Nación. Cuando terminó el nazismo en Alemania, ningún nazi pudo escribir en los diarios. Acá sí. Todos los que colaboran con la dictadura siguen publicando. Gente nefasta como Chiche Herbul, que no tiene vergüenza. Una vez me quiso entrevistar y le dije: usted es un colaborador de la dictadura. No me llame, no me moleste y váyase al carajo. Estas son palabras de Osvaldo Bayer en una extensa entrevista donde habla de lo que a él le sucede con gente que militaba años atrás en la misma vereda. Habla también de Madres de Plaza de Mayo, habla del periodismo. En este caso lo escuchábamos hablando de Nación y Clarín, pero también va a hablar de Página 12, por ejemplo, donde él colabora. Y va a decir también lo que sucede con Miradas del Sur. En uno de los párrafos que explica por qué Eve se enojó con Osvaldo Bayer, dice: es porque dije que no toleraba que existan villas miserias en democracia. La que se enojó a muerte y se enojó para siempre fue Eve de Bonafini, porque critiqué al gobierno. En 6, 7, 8 dije las cosas buenas y las malas. Porque es la realidad, absolutamente. Realmente hay que sufrir cuando uno ve a los pibitos desnutridos o la gente vendiendo trapos en la calle y lo cagan a palos. Hay cosas tan injustas. No hay que esconder la realidad. Me da mucha pena gente como Eduardo Anguita, que es mi amigo, un tipo que estuvo 8 años preso y se salvó porque cayó en 1975 en democracia, que siendo un luchador haya tomado una posición demasiado oficialista. Vos lees Miradas al Sur y está todo bien. No es así. No puede ser. ¿Con Eve te pasó algo similar a pesar de que sos un incondicional de las madres? Porque a Eve no le podés hablar mal del gobierno. Entonces cuando en 678 dije eso, me llamó y me dijo: ¿cómo podés decir eso de las villas miserias? Esa gente está porque le gusta vivir ahí. Le respondí, no, Eve, no es así, no puedes decir eso. Por lo menos creo que hay que darle un techo digno a una familia con hijos para que no haya pibitos en las villas. Me colgó el teléfono y nunca más me dio pelota. Ella estaba con Joclender, claro. A mí Joclender nunca me habló. Cuando iba a la casa de las madres pasaba y lo saludaba, y el tipo me miraba con desprecio. En un acto en Plaza Congreso por el aniversario de las madres, Eve me pidió que hablara. Ya habíamos discutido por teléfono y me pareció curioso, pero en fin, acepté. Me hicieron hablar primero cuando, ya llegando a la gente como último orador. Después Eve. ¿Quién habló? Joclender. ¿A vos te parece? Se ve que lo querían levantar y bueno, así les fue. Una extensa entrevista que estaremos leyendo fragmentos como lo estuvimos realizando ahora para profundizar en el pensamiento de Osvaldo Valle. Ya hemos hablado en muchas ocasiones con él y nos parecía interesante ver algunos aspectos de esta entrevista que aparece en Revista Sudestada en este mes de mayo. Sin más palabras, nos vamos a la tanda de media hora y regresamos en un instante con Recorte Informativo.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase.
Convocatoria.
El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1.
Por las esquinas del barrio, por calle.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse.
Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias.
Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario.
Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado, con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Yo aborté. y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web
www.fmmoreno.com.ar.
Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. En instantes estará comunicándose nuestro compañero Rubén Bustamante. Está en algún lugar del distrito de Moreno para traernos información. Y también te comentaba que vamos a estar dialogando con familiares víctimas de Cromañón, porque en el día de hoy se realiza el segundo juicio. También estará nuestro compañero Bernardo Tosi con la lectura de titulares de medios alternativos y alternativos, las noticias internacionales, y estaremos buscando también la palabra, en este caso, de otros protagonistas de la noticia. En instantes se estará comunicando nuestro compañero Rubén Bustamante. Mientras tanto, vuelvo a repetir las líneas telefónicas. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ya está en línea nuestro compañero Rubén Bustamante. Estaremos hablando con él para saber qué está sucediendo. Así que, Rubén, Fernando te saluda, buenos días.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Dónde estás ubicado y qué está sucediendo?
Bueno, mira, hacía bastante que no veníamos aquí al Consejo Escolar. Y nos parecía interesante tener como una mirada más actualizada de lo que ocurre en un organismo clave, histórico. Y estamos con Gustavo Reser, que es el que maneja equipamiento dentro de lo que es el Consejo Escolar y descentralizado. Equipamiento es el problema de que existe una escuela con una heladera, una cocina, y tiene que actuar lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta siempre lo que son los pagos, los desembolsos y demás. Y después es esta área que maneja Reser, tiene que ver con el agua, con los pozos, desagotes y demás. Entonces, primero agradecerle a Gustavo que a Reser que nos está recibiendo aquí y hacerle la consulta si este año tiene por lo menos alguna característica distintiva en cuanto dinámica de pagos para que los proveedores puedan dar lo que están en condiciones de ofrecer, o las demoras son históricas y entonces eso provoca un alejamiento de la solución inmediata que tiene una escuela, hablando de cocina y de heladeras.
Bueno, buenos días a la audiencia. La verdad que estamos en situación de pagos que en la provincia no hay mucha respuesta. Estamos llevando muy despacito dentro de nuestro distrito. Agradecemos a los empresarios que están trabajando con nosotros, con los arreglos que están haciendo en cada escuela. Y que bueno, nos tienen la verdad bastante paciencia, y en el lugar que me corresponde a nosotros, que bueno, tenemos realmente una respuesta rápida. Así que bueno, pero estamos luchando día a día a ver lo que podemos hacer por distrito. Sabemos muy bien que que el dinero no llega como que tiene que llegar el año pasado. Las escuelas, bueno, tienen muchas necesidades, yo trato de arreglar lo mejor posible. Ojalá pudiese tener el dinero para comprarle a todas las escuelas una cocina nueva, una heladera nueva, y realmente hoy por hoy, si le tengo que decir, se me va a complicar, porque realmente no tengo ese dinero para disponer. Hoy en la provincia estoy esperando a ver julio o mayo que empecemos a trabajar de esa manera, así que vamos a ver de hoy en más cómo nos arreglamos, ¿no?
Le quería preguntar a propósito de esto que usted señalaba de las dificultades que son operativas en cuanto a pagos que puede hacer. Si una cocina se rompe, ¿cuál es el tiempo más o menos que, ya por experiencia, por dinámica que ha tenido este año, demora el arreglo de esa cocina? Y si no está resuelto el problema de la cocina, ¿qué se cocina en la escuela?
Bueno, justamente desde mi área que me corresponde acá al Consejo, que estoy en equipamientos y con las empresas que laburamos, justamente lo he reunido a todos y quería ver cómo trabajamos. Y lo que necesitábamos que las empresas realmente trabajen como es de acuerdo. La empresa, sabemos muy bien que la situación económica está muy complicada en nuestro país, pero también sabemos que las empresas tienen que tener conciencia de lo que trabaja en un Consejo y la necesidad que tienen los establecimientos educativos y los niños. Así que hoy por hoy, las empresas que trabajan, justamente estamos codo a codo, no solamente con la empresa, estamos con la directora cuando llega la empresa a trabajar en la escuela, y bueno, la llevamos y estamos paliando todos los días esta situación, ¿no?
Muy bien, Fernando, ahí pasa Gustavo Reser, porque está apurado, tiene que hacer el trámite, así que le agradecemos mucho la predisposición para charlar con nosotros. Esto es una descripción de antecedentes históricos. Si los empresarios no asumen esa conducta de una prestación, no merituando solamente en lo monetario, lo económico, dejarían de ser proveedores. Esto es así. La demora que tiene el Estado, 2 meses, 3 meses. Y lo que se nota, a diferencia de otras gestiones y de otros periodos, es que hay una demora mucho más marcada en este año 2012 que en ejercicios anteriores. Probablemente el año pasado, al ser un año electoral, tenía por necesidad, por naturaleza, la resolución de conflictos y evitar demandas que pudieran, no sé, molestar un poco lo que es una campaña y quienes se candidatean. Volvimos, si querés, a la normalidad. Esta es un área que tiende al operativo y la dificultad está en lo económico. Creo que en cualquier área del Consejo la resultante es la misma, se viaja la plata, se pide y se espera.
Bueno, ya escuchábamos a nuestro compañero Rubén Bustamante, están los micrófonos abiertos si crees necesario volver a hacer una salida.
Hasta luego.
Hasta luego. Escuchábamos a nuestro compañero Rubén Bustamante en el Consejo Escolar, hablando con un consejero y sobre estos aspectos que bien señalaba. Nosotros continuamos aquí en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Esto es Recorte Informativo en la 90.1.
Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo.
Desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas.
Aquí en Recorte Informativo, en el día de hoy se inician las audiencias para determinar la responsabilidad de Levy. Este es el segundo juicio de Cromañón, la relación de Chaván con el dueño del local donde ocurrió la tragedia. Rafael Levy será analizada en las audiencias que se desarrollarán a partir del día de hoy. También encuestionarán a un excomisario y a tres funcionarios de la gestión de Ibarra. El segundo juicio por la tragedia de Cromañón comienza en el día de hoy. Podrá enfoque en determinar la relación entre Rafael Levy, el dueño del boliche de Once donde se produjo la tragedia, y Omar Chaván, su gerenciador, preso tras el primer juicio que concluyó en 2009. Así lo explicó a la prensa uno de los fiscales que lleva el caso, Jorge López Lecube, quien además apuntó que podría haber existido una sociedad no registrada entre ambos. Levy, dueño del predio donde funcionaba el boliche en el que hace casi 8 años murieron 194 jóvenes atrapados en un incendio, comenzará a ser juzgado junto al excomisario Gabriel Sebat y tres funcionarios de la gestión municipal de Aníbal Ibarra. Se trata del exsecretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, y de los exfuncionarios Enrique Carelli y Vicente Rizzo, que llegarán a juicio imputados por estrago doloso y el pago y cobro de coimas. El defensor de Levy, Fabián Lectora, aseguró que su cliente es inocente y que la defensa demostrará durante el debate que no tenía vinculación con la que hacía el inquilino que explotaba República Cromañón en el predio ubicado en Once, que le alquilaba a Chaván. El fiscal López Lecube opinó que la relación con el gerenciador es una cuestión que se viene debatiendo desde la etapa de instrucción, lo que se viene sosteniendo que habría una sociedad que no estaba registrada, una sociedad de hecho accidental, una sociedad entre ambos, con lo cual la responsabilidad y los compromisos se deben tratar bajo ese marco, no de locador locutario, sino de socios. Esa, dijo, es una cuestión que solo el debate podrá aclarar, debate que se llevará adelante en el día de hoy. En cuanto a las condenas que podrían enfrentar los acusados, López Lecube explicó que hay que tener en cuenta el encuadre legal que dio la Sala 3 de la Cámara de Casación, que al pronunciarse al respecto de la responsabilidad de los imputados en el anterior debate, estableció que era un incendio culposo agravado por muerte y un cohecho activo, pasivo, de acuerdo con la intervención de cada uno de ellos, y el tope se estableció es 11 años de prisión. El juicio, que podría finalizar a principios de junio, contará además con la actuación de otra fiscal, José María Campagnoli, que se hará cargo del tramo del debate con respecto a los exfuncionarios públicos. El juicio contará con dos audiencias semanales que se llevarán a cabo los martes y jueves ante los jueces Marcelo Albero, Raúl Llanos y María Cecilia Maiza del Tribunal Oral Criminal Número 24. El incendio de Cromañón ocurrió el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de callejeros, cuando una bengala prendió fuego la media sombra del techo del local y generó gases tóxicos. El incendio provocó la muerte de 194 personas y 1000 heridos. En el primer juicio, que concluyó el 19 de agosto de 2009, Chaván fue condenado a 20 años de prisión, el manager de callejeros Marcelo Argañarás y el subcomisario Carlos Díaz a 18 años, mientras que los músicos de la banda fueron absueltos. Luego la Cámara de Casación recalificó los hechos y redujo las penas y condenó a los músicos de 4 y 2 años de arresto, lo que todavía no quedó firme. El nuevo juicio podría redefinir la red de responsabilidad en la tragedia. Estamos buscando información que hemos trabajado en el día de hoy para estar hablando con los familiares. En este caso estamos buscando la palabra Graciela Peloso, que es madre de víctimas de Cromañón, donde vamos a poder comenzar a desmembrar la opinión de los familiares frente a este hecho puntual. Mientras tanto, también te decimos que nuestro compañero Rubén Bustamante se encuentra en el consejo escolar, así que nos acomodamos, Bernardo, ¿te parece? Y seguimos nosotros en la producción de Recorte Informativo en el día de hoy, en esta mañana del día jueves, día que se inicia el juicio de Cromañón que te señalaba, que finalizará en el mes de junio. Y además también estaremos tratando de seguir de cerca lo que sucede con YPF, tema que fue editorial de nuestro compañero Rubén Bustamante en la mañana del día de hoy. En esta radio recuperada estará nuestro compañero Bernardo Tosi tomando lectura sobre los titulares alternativos de la web, y también estaremos nosotros dialogando sobre las noticias internacionales nuevamente con nuestro compañero Bernardo Tosi. Ahora sí, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada en la 90.1, en esto que se llama Recorte Informativo.
Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo, que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge,
soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás.
¡Ay, dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego de tu amor!
Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información. FM Moreno.
FM Moreno.
90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha,
en la calle.
Y porque el final del camino es nuestro.
ATE.
ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE,
ATE,
seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
En San Miguel Moreno y tu sango buen arido.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo.
Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Aquí en Recorte Informativo, en la 90.1, en esta radio recuperada, intentaremos hablar con familiares de Cromañón. Se dificulta, imaginamos que deben estar en la instancia de ingresar al juicio o estarán ya en estas jornadas que se están llevando adelante a partir del día de hoy. Y también estaremos hablando con Jorge Rulli, columnista de todos los jueves aquí en Recorte Informativo, tema que estarán acordando nuestro compañero Bernardo Tosi y Jorge Rulli. Te mencionamos que también en estos momentos se encuentra nuestro compañero Rubén Bustamante en el Consejo Escolar. Ya está llegando nuestro compañero Rubén Bustamante, así que estaremos hablando al respecto de lo que dejó estas jornadas, como bien lo señalaba en la editorial sobre YPF, pero también lo que se está llevando adelante en estos momentos, que te decía, es el juicio de Cromañón. Mientras tanto, nuestro compañero Bernardo Tosi ya está preparando la lectura de los titulares alternativos de los medios de comunicación de la web y estaremos hablando al respecto. Hay una convocatoria que se realizará el sábado 5 de mayo donde diferentes organizaciones de los asentamientos villeros de todo el país convocan al primer congreso villero de la Argentina. En la gacetilla de prensa, que es la convocatoria Plaza de Mayo, se convoca con esta postura: cuando hablamos de las villas de la ciudad, hablamos de una historia de postergación, exclusión y marginación. Generalmente se habla de casillas, delincuencia, tomas, jamás de los miles y miles de vecinos que padecemos hasta el extremo las consecuencias de la pobreza, hombres y mujeres de trabajo capaces de pelearle a la vida un lugar de dignidad. Los malos gobiernos nos han llevado por dos caminos: uno, el de la resignación, nos han hecho creer que la pobreza es natural, hereditaria, y nuestros pibes están condenados a repetir nuestra historia. El otro camino es más villano y se concentra en generar acciones que tiendan a no posibilitar el cambio o la transformación del primero. Tienden a dividirnos, a que prevalezcan las mezquindades. La unión de los vecinos es peligrosa, la unión de los vecinos triunfa, la unión de los vecinos transforma. Hubo un tiempo, cuentan los mayores, que ser villero era símbolo de ser solidario, de lucha y sobre todo de resistencia. Los que vamos al primer congreso creemos que todo esto sigue latente, que sería imposible sobrevivir en el barrio sin estas cualidades. La diferencia radica que ayer contábamos con un proyecto, un conjunto de objetivos que nos permitía reconocernos que en Manaba le daba un sentido común a nuestra lucha. Hoy los barrios no son lo que eran, se han modificado. Nos usan y nos tiran, les servimos para votar pero no tenemos derecho, reclutan para las barras bravas a nuestros pibes y a nuestros pibas para la prostitución, nos llevan a actos, movilizaciones, prometen y prometen. Es hora de decir basta y organizarnos, poner en pie el movimiento villero donde todos y todas estemos invitados, sin distinciones políticas de nacionalidad o religiosas, o un movimiento donde prevalezca nuestra condición de vecino frente a las políticas oportunistas. Frente a todas las injusticias debemos contestar con ser solidarios y con ser unidos. Todo camino tiene un comienzo y el principio es reconocernos como villeros y villeras capaces de transformarnos y transformar lo que nos rodea, las relaciones y las prácticas, las condiciones de hacinamiento y la discriminación. Los que vamos al primer congreso villero te invitamos a participar en este importante evento. Te invitamos a que vengas con tu mochila de frustraciones y decepciones, pero con las ganas ciertas de encontrarnos con otros vecinos y vecinas de otros barrios para cambiar las cosas. Así estamos y así y hacia allí vamos. Cientos de vecinos y vecinas de la Villa de Buenos Aires estaremos debatiendo en comisiones y talleres sobre los ejes fundamentales del congreso, que serán la situación de la vivienda, urbanización, infraestructura, salud, educación, seguridad y derechos humanos, géneros, contaminación ambiental. Están realizando esta convocatoria la Corriente Villera Independiente. Primer Congreso Villero se realizará el 5 de mayo a partir de las 10 de la mañana en Plaza de Mayo. y estaremos haciendo la cobertura correspondiente de este evento. Mientras nosotros nos acomodamos y le damos continuidad a Recuerdo Informativo en el día de hoy.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de Información.
Tiempo de noticias alternativas en FM Moreno. Mi nombre, Bernardo Tosi. Buenos Aires. Estado de situación actual de la causa contra Colony Park, emprendimiento urbanístico. Vecinos y vecinas y organizaciones medioambientales defienden la vida isleña y el equilibrio ambiental del Delta del Paraná, del emprendimiento Colony Park, proyecto inmobiliario que pretende levantar un country náutico en una isla. En defensa de los humedales del Delta del Paraná y la población civil, el día 19 de abril, los querellantes, parte de la población isleña ancestral del Delta del Paraná, solicitaron a la señora jueza Sandra Arroyo Salgado que desarchive la causa caratulada Molina, Rita Esther y otros sobre incumplimiento a los deberes, abuso y encubrimiento para la continuación de las investigaciones tendientes a determinar la verdad en relación a la presunta comisión de los delitos cometidos por los integrantes del Ministerio Público Fiscal a cargo de la señora fiscal federal Rita Esther Molina. Durante la última audiencia general y pública del año 2011, la señora fiscal, en la cual fue recusada, expresó que invitaba a los querellantes a reunirse e impulsar la causa, palabras que también fueron expresados ante la presencia de la señora jueza, vecinos de Tigre y de representantes de organizaciones socioambientales, SOS Delta, Asociación Ambientalista Los Talares, Asociación Ambientalistas del Partido de Escobar, etc. En base a las palabras de la señora Rita Esther Molina y previo a la presentación escrita de la fecha 19 de abril, varias veces los humildes isleños y querellantes se presentaron ante la fiscal federal número 1 solicitando verbalmente una urgente audiencia para ampliar denuncia a los fines de que el Ministerio Público Fiscal investigue pues que les robaron el grupo electrógeno del taller de trabajo y porque la agresión que sufren desde el año 2008 persiste. Sin embargo, nunca fueron oídos. Es más, los secretarios Dr. Garzo y Dr. Spada advertían a los querellantes que tuvieran cuidado con las denuncias que estaban haciendo en contra del emprendimiento, con el ánimo de amedrentarlos. También de manera escrita solicitaron a la señora fiscal la audiencia oral y pública el día 30 de marzo de 2012. Sin embargo, hasta la fecha todavía no ha sido concedida. Fuente de esta información: Prensa UAC en ANRED. Una nueva testigo afirmó haber estado con Marita Verón. La joven citada en tribunales confirmó haber estado con Marita Verón en un prostíbulo riojano en el 2003. Se trataría de Candy o Candilejas de los hermanos Gómez e Irma Medina. La joven describió el trato allí adentro, tanto hacia ella como con Marita. Por otro lado, el tribunal accederá a las peticiones de Irma Abraham para declarar en el juicio sobre el supuesto encuentro con María de los Ángeles Verón días antes de la desaparición. Durante la mañana del miércoles, cuando se reinició luego del feriado puente el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón, el tribunal se dedicó a resolver pedidos de nulidades presentadas por los abogados defensores y también la solicitud pública de Irma Abraham, hasta hace pocos años dueña de prostíbulos y actualmente propietaria de moteles en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La mujer de más de 80 años declaró que días antes de la desaparición de Marita, ambas se habrían encontrado porque la joven le había solicitado ayuda. Esta mañana, el tribunal a cargo del juez Alberto Piedrabuena aceptó la futura citación a Irma Abraham para declarar en las audiencias del juicio. La agencia de noticias Contrapunto viene siguiendo el progreso del juicio por Marita Verón y esta es la fuente de la información que acabamos de difundir. Hasta aquí las noticias alternativas en Recorte Informativo.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Diez, 12 minutos, esto es Rotación Pura, aquí en Recorte Informativo. Está en comunicación telefónica Pablo Lombardi, que es legislador, es concejal, pero además dirigente sindical. Está alineado claramente con la CGT, y entonces la primera pregunta, luego de los dos actos de la semana pasada, temas que nosotros lo tocamos tangencialmente, el primero en el Parque Roca, donde Moyano pidió definitivamente que se elimine el impuesto a las ganancias a los trabajadores, que es distorsivo, pero además es impuesto al trabajo, dijo Moyano, y luego el acto de Cristina Fernández de Kirchner en Vélez. Y Pablo Lombardi puede, creo yo, hacer una síntesis o los puntos en común, si es que existen todavía, entre las dos posturas que hasta hace tiempo estaban no solamente juntas, sino bien alineadas. Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenos días.
Bueno, ¿vos estuviste en el Parque Roca?
No, yo no estuve puntualmente porque justo teníamos sesiones de trabajo de comisión en el Consejo y me impidió estar en el acto. Pero sí estuvieron los compañeros nuestros ahí representados, ¿no?
El planteo hoy es claramente de Moyano para sostenerse al frente de la CGT, o lo supera Moyano cuando señala basta del impuesto a las ganancias, que es un impuesto al ingreso. Moyano lo habla como un impuesto distorsivo al trabajo, subir el mínimo no imponible, ya dejamos atrás subir el mínimo no imponible, ahora es eliminar esto. ¿Qué grado de adherencia tiene una propuesta de estas características? También lo hizo el Pollo Sobrero el acto del 1 de mayo. ¿Qué adherencia tienen los trabajadores? Sobre todo esto hay que explicarlo para los trabajadores que están en relación de dependencia, ¿no?
Sí, mira, a ver, nosotros no podemos discutir esto si sacándolo del contexto político que estamos atravesando, digo, ¿no? Sin lugar a dudas, y esto se ha dicho varias veces por parte nuestra, nosotros en sus inicios creíamos en que esto era un impuesto progresivo, entendiendo que aquellos sectores del trabajo que por niveles de ingreso superaban ya una cuota media, nos parecía bien que de esos sectores se aporte al conjunto del pueblo argentino. Ahora, lo distorsivo de eso es que cuando hace 3 años atrás, y a partir de la famosa tarjeta de Machinea, que después nunca modificamos, quedaron impuestos los topes. De vos antes eso tenías que le alcanzaba a 300.000, 400.000 trabajadores, y nosotros decimos que es extorsivo hoy por el simple hecho de que te ingresan desde abajo, es decir, hoy le alcanza ese impuesto a más de 1.200.000 trabajadores aproximadamente. Entonces, es desde ahí que se plantea esta cuestión, de ahora plantearlo, la eliminación, es decir, está ligado a la compulsa política que existe, digo, ¿no?
Claro, pero me parece importante esto, porque si siempre tuvo ese carácter distorsivo, fue siempre así. Hoy, por la compulsa política, es que Moyano eleva la apuesta, dice, la eliminación. El año pasado era subir al mínimo no imponible. ¿Esto es así?
Sí, que en verdad, es decir, nosotros siempre lo decimos, no se puede hablar de esto Hoy aparece eso y es eso lo que plantea Hugo, pero siempre ese planteo no fue en una cuestión aislada, es decir, sin lugar a duda discutir eso no tiene que llevar a discutir una real reforma fiscal en la Argentina, es decir, uh-huh. Hay que pensar realmente toda una cultura, es decir, todo un planteo tributario en la Argentina que habrá que pensar y modificar, digo, ¿no?
¿Cuáles son los puntos de discusión hoy dentro de la CGT, por lo menos en la regional?
¿Cómo?
¿Cuáles son los puntos de discusión, los temas de debate hoy en la CGT, digo, regional, Merlo, Moreno y... por lo menos Merlo, Moreno?
Sí, yo soy miembro del Secretario de Juventud de la CGT de esa regional, pero lo que nosotros venimos discutiendo, por un lado, sin lugar a duda, el tema central es las elecciones que tenemos de cara al 12 de julio, en donde nosotros estamos convencidos, ¿no?, que la posibilidad de ir a un voto secreto va a ganar la adhesión de muchísimos sectores que realmente creen en la conducción de Hugo Moyano al frente de la CGT y por la defensa de los trabajadores, y no quieren una CGT que esté ligada a lo peor de la entrega de los trabajadores que sufrimos en los 90. Entonces, hoy muchos de los debates que realizan para ahí es cómo salir a difundir esta discusión y que no quede encasillada en una mera discusión de una pelea entre Hugo y Cristina, digo, ¿no? Acá uh-huh. Lo que se discute en la interna de la CGT es poder seguir profundizando en la defensa de y los derechos que fueron quitados por todos los trabajadores y realmente poner eso, dar el paso al plano de lo político, porque si no quedamos en discusiones dentro de la CGT en donde tenemos que reconocer una realidad que hoy la CGT representa solo a una parte del conjunto de los trabajadores argentinos. Entonces, y que nosotros no podemos quedar enfrascados en eso, como no podemos quedar enfrascados en la discusión del mínimo no imponible, en donde también sabemos que eso le llega a una porción mínima de los trabajadores y encima de los trabajadores mejor remunerados en la Argentina, ¿no? Entonces, creemos que no, que hay que hacer una defensa de esos derechos, pero que sin lugar a duda hay que poder ponerlo en el plano del conjunto de la clase trabajadora.
No sé si escuchaste, me imagino que sí, si no te cuento que dentro de los análisis que se vienen haciendo, y la semana pasada charlamos con un dirigente político, el temor que existe es que si gana Moyano, el gobierno tienda a la fractura de la CGT como ocurrió con la CTA.
Sí, mira, tanto la CTA como la CGT ya es un hecho que están partidas, digo, ¿no? Construir justamente la unidad de la clase trabajadora no tiene que ver con un sello, tiene que ver con una política, y me parece que eso es lo que está en el centro del debate hoy, que creemos nosotros, bien, mal, con los errores que podamos haber cometido, que pensar en construir la corriente nacional del sindicalismo peronista, que pensar en construir la juventud sindical, y construir herramientas que nos junten desde nuestra identidad, digo, ¿no? Porque es un hecho, fue el enemigo quien nos dividió y nos fragmentó a los trabajadores. Entonces, uh-huh. Hoy la Argentina tiene 20 millones de trabajadores, de los cuales tendremos unos 3 millones y medio, 4 millones, con suerte, en dos centrales, entre la CTA y la CGT. Tenés 4 millones monotributistas, nuestro tanto desocupado, otro tanto autónomo. Entonces ya es un hecho que los trabajadores estamos divididos y es un hecho que la CGT está fracturada. Ahora, dentro de lo que hoy conocemos institucionalizado dentro de la CGT, sin lugar a dudas también vemos que hay acciones que intentan, o sin saberlo, tienden a llevar al movimiento obrero hacia mayores niveles de fragmentación, ¿no?
Los que intentan son los kirchneristas, que hoy son más kirchneristas que ustedes.
Sí, decir, a ver, hoy esto es una circunstancia. Siempre los que intentaron eso fueron nuestros enemigos, fueron los grandes grupos económicos, fueron las grandes empresas, fueron las grandes corporaciones, esos fueron los que históricamente nos intentaron fragmentar. Uh-huh. Y es una lástima que en algunas circunstancias, sectores del campo popular, conscientes o no, terminen jugando bajo la política del enemigo, ¿no?
Vos sabés que cuando empecé a estudiar periodismo, me hicieron leer una revista en ese tiempo, una noticia, en donde apareció una foto de los gordos, y allí estaba Lescano. Lescano es el que hoy habla desde el lugar que tiene, otorgado por el poder político desde ya, por su permanencia y perpetuidad al frente del gremio, y también Caló. Y entonces digo, ¿y la renovación para cuándo? También alcanza Moyano, por cierto, esto. ¿Y la renovación, por dónde pasa la renovación sindical desde un concepto distinto a todo lo que vos venís planteando, que en algunos aspectos tenemos coincidencias, en otros no, pero efectivamente que la fragmentación hace aquella figura de que es imposible que la sardina se coma el tiburón? Es imposible. Pero bueno, ahí también está planteada una discusión seria. Moyano, Caló, Lescano.
Sí. Sí, yo creo que igual ya lo hemos hablado. Yo creo que es una falsa dicotomía. Lo nuevo, lo viejo, renovación o no, eso tiene que ver con una política.
No, digo, tiene que ver con las prácticas.
Porque la, claro. Y con las prácticas. Claro. Y te puedo asegurar que yo ahí con muchísimos jóvenes que no tengo nada que ver. Y con muchísimos viejos que la verdad esperemos que sigan vivos para que lo sigan enseñando. Entonces. Ajá. Porque me parece que lo nuevo no tiene que ver con la posibilidad de dar solución a los problemas planteados. Para nosotros y nuestro entender, por eso estamos donde estamos, pensar la posibilidad de que el movimiento obrero pase desde este salto de lo gremial a lo político, que no significa salir a ocupar cargo, y te lo digo yo que hoy...
Que estás ocupando un cargo.
No se plantea, sino que se plantea justamente en dejar de pensar en las reivindicaciones propias del sector en el cual uno está, del gremio en el cual uno está, o en las condiciones, ya sea ocupado, desocupado, en negro, autónomo, para empezar a pensar en las condiciones del conjunto de la clase trabajadora, que para nuestro entender, sin lugar a duda, es el único sector que ha garantizado en sus momentos de lucha y de organización el bienestar para todo el pueblo argentino, ¿no?
¿Estás escuchando? Sí.
Estas son las ideas para nosotros que tienen que ver con lo nuevo, si pensamos lo nuevo como aquello que está a la altura de resolver los problemas que la realidad nos presenta, ¿no?
Correcto. Estás escuchando a Pablo Lombardi, que es dirigente de la CGT, además legislador en el orden local. ¿Están estudiando presentar el Partido Laborista?
No, mira, se habla de todo, ¿viste? Y te puedo reconocer y aceptar que haya sectores que lo estén pensando. No es eso una definición orgánica ni hegemónica hoy en día ni de la CGT, ni de la Juventud Sindical, ni de los sectores que representa Hugo Moyano, por lo menos en sus ámbitos orgánicos de funcionamiento. Uh-huh. Que vaya compañeros que lo discutan, porque justamente para nosotros es esto, si no se trata de armar, es decir, una herramienta en términos institucionales, jurídicos, si de lo que se trata es resolver esta contradicción en la base, con los compañeros, en cada uno de los territorios, en cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, nos parece que en esta situación, pensar que la salida es un instrumento institucional sería simplificar la realidad, ¿no?
Sí, me parece que los que están evaluando desde hace un tiempo el Partido Laborista no es para la coyuntura, sino para la construcción de esa política que no quede solamente en lo reivindicativo ni depender absolutamente de lo que pueda otorgar el poder de turno para la representación laboral de aquellos que son representantes de los trabajadores. Es decir, por lo menos lo que pude charlar y escuchar hasta aquí no era de coyuntura, es más más a largo plazo, ¿no?
Que uno no lo descarta como una herramienta, pero lo que yo digo es que hay que pensar lo de partido, ¿no? Lo, sí. Es decir, lo de partido y lo de línea, ¿eh? De qué principios te organizás vos. Entonces,
claro.
Pensar en armar, si uno no descarta nada, el problema es que si ponemos el carro adelante de los caballos va a ser una experiencia más en la larga historia de lucha que tiene el movimiento obrero, digo, por más buena voluntad que eso tenga, ¿no?
Bien.
Pensarlo de partido tiene que ser pensarlo del principio, pensarlo de la unidad en términos de clase trabajadora, pero la unidad en términos no en términos de disputa hacia adentro, digo, ¿no?
Y mirá, lo último que se tendría que hacer es el partido.
Y si nos parece que eso
lo último
que
se tendría que hacer el partido. Claro.
La clase de la experiencia democrática de mayor avance para los trabajadores en la Argentina terminó en una forma institucional que se le puso el nombre de Partido Justicialista, pero primero existió una historia de lucha recibida y heredada de los anarquistas y socialistas que vinieron a la Argentina y después tomada ya
claro.
En los 40, que primero lo que se constituyó fue esa fuerza capaz de transformar la realidad y eso concluyó en un partido. Pero pensar que se puede desde la parte resolver los problemas del todo, porque el último un partido político es una parte, a nosotros nos da cierta, por lo menos nos despierta ciertas alertas, conociendo la experiencia de nuestro país, ¿no?
Bien, ustedes están para movilizar hoy a Capital Federal, ¿verdad?
Sí.
Bien. Movilizamos. Y en el contexto, yo en el comienzo del programa decía, este es un cambio de época. Tengo mis dudas si efectivamente es estratégico, como lo ocurrido en los 90, fue lo hecho para una época y tuvo una alta adhesión. Observar aquello, lo mismo que vos estás diciendo del partido, Si solamente se piensa en el partido, estamos equivocándonos. Si pensamos que esto solamente es dejar atrás lo otro, también nos estamos equivocando.
Y sí, porque pensemos que, a ver, primero que nosotros, en esto, digo, ¿no?, de épocas, pudieron haber cambiado las épocas, pero no nuestras convicciones. Y así como en los 90 del MTA, Hugo Moyano peleó contra todas las privatizaciones que existieron en este país, hoy reivindicamos la vuelta al Estado de eso, digo, ¿no? Uh-huh. Y en esto marca una coherencia más allá de las épocas, ¿no? Y después, con respecto a esto, sin lugar a dudas, esto es un avance, o nosotros lo entendemos, por lo menos en nuestra visión, como un avance, que como todo avance no es alcanzar la meta, digo, ¿no? Uh-huh. Sino que nos devuelve en ciertas herramientas que nos permiten pensar en desarrollar un conjunto de elementos que hacen a volver a pensar en un proyecto estratégico nacional anclado en el latinoamericano y con cierta soberanía que sin lugar a dudas esta recuperación en parte de YPF nosotros creemos que es un avance.
En la última, este va a ser el primer acto en donde ustedes conviven, comparten con aquellas organizaciones que hoy están mucho más firmes junto al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner.
No, hemos compartido muchísimos actos. O sea, sin que exista la juventud sindical, compartimos la pelea contra la 125.
No, pero te digo, después del quiebre entre Moyano y Cristina Fernández de Kirchner, este es el primer acto importante, la primera
convocatoria. Y acto así masivo, sí, estuvimos juntos el 24 de marzo.
El
24 de marzo reciente.
Sí.
Y después seguimos teniendo vínculos, discusiones y compartiendo algunos niveles de actividades. Uh-huh. Pero en términos así de acto masivo, sí, este va a ser, después del 24 de marzo va a ser el primero.
Muy bien, Pablo, muchas gracias por la participación en el programa y por las definiciones, ¿eh?
No, muchas gracias a vos, Rubén. Saludos a la vez.
Bueno, muchas gracias. Allí pasaba Pablo Lombardi. Habría que repasar, bueno, Bernardo lo puede hacer, que es un tipo tan memorioso, lo que es el MTA, ¿no? ¿Qué fue el MTA? Porque esas siglas encierran antecedentes. A Pablo Lombardi, la última vez que estuvo aquí en el piso y lo charlaba con él, se lo decía, no es una solicitada la que se publicó en su momento en Mar del Plata de lo que hizo Moyano. Expresa esa época, porque en definitiva lo que se intenta construir es la memoria a muy corto plazo, es la memoria de coyuntura. Para aquel tiempo Moyano aportaba a lo que era una conciencia nacional para evitar que las células subversivas se expandieran por todo el territorio y generasen la anarquía más temida. Y entonces los militares aparecieron, antes de los militares de AAA. Y allí el diario en Mar del Plata, un periódico en Mar del Plata, y la solicitada de las expresiones de Moyano. Okay. De esa época pasamos a los 90, en donde se crea el MTA, sale, es un desprendimiento de la CGT, y ese movimiento se enfrenta a todo lo que fue el desguace. ¿Quién estuvo en el MTA? Moyano. La reducción no es buena, mucho menos en momentos como estos. Decir que este es el Moyano de los 90 y olvidarnos de aquel Moyano de la otra época que te señalaba. Es la construcción de un personaje. Se lo decía a Lombardi, Lescano es el gordo, es parte de ese núcleo poderoso de los gordos sindicalistas, empresarios. ¿Y Moyano qué es? Moyano va por la reelección de la CGT después de haber no solamente aportado a la causa del gobierno nacional y popular, sino que el gobierno nacional y popular lo puso a él en el nuevo mandato de la CGT. Y desde ese lugar hoy Moyano dice, no aceptamos que el gobierno ponga candidatos. A él lo puso el gobierno. Esto es un trabajo de reflexión, de entendimiento y de críticas en el sentido que lleven por lo menos a ese cauce que decía Lombardi, y ahí sí hay coincidencia en no puede ser la resultante de esta situación un partido político. Bueno, yo les digo que el Partido Laborista se va a presentar, se va a crear, porque la construcción es de coyuntura, que después los jóvenes intenten que lo viejo no se recree es otra historia. pero pasa por allí. La construcción está ahí ubicada. 10:31, esperamos hoy charlar con Jorge Rulli. La semana pasada no pudimos. Vamos a ver si este jueves logramos tener contacto con Jorge y pensar un poco más. Es importante y necesario.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: "Gobierna la Junta Militar", como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una copa derramada.
Basta, 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 basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo.
Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
Rico, cargamos el mismo patrón.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Thank you.
instantes estaremos hablando con nuestro compañero Bernardo Tosi sobre lo que está sucediendo en Bolivia, pero también tomábamos lectura de lo que va a suceder este fin de semana en Plaza de Mayo, primer congreso que se va a realizar, primer congreso villero. Está en línea Cristian Remo. Fernando Ochoa la saluda, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo surge esta iniciativa, este primer congreso villero que se va a realizar el 5 de mayo en la Plaza de Mayo?
Mira, surge a raíz de la construcción de la Corriente Villera Independiente, que es un armado que ha impulsado el Movimiento Popular La Dignidad en su principio, y que ahora es bastante más extenso. Y un poco la idea es juntar a todos los compañeros y las compañeras de las villas para que puedan discutir y problematizar sus lugares, ¿no? Sus lugares en la sociedad.
Sí, algo que estábamos tomando lectura que me pareció interesante es volver a construir los lazos de solidaridad y también ser unidos, ¿no? La unidad. ¿Por qué se dificulta tanto estos elementos que ponen y los llevan adelante en este documento que estábamos tomando lectura hace un instante?
Y mira, me parece que los factores son muchos y amplios, digamos. Fundamentalmente en el terreno de la visa, me parece que fue un actor casi con exclusividad, históricamente, te digo casi porque hubo algunas experiencias en la década del 60, casi con exclusividad, marginado de la vida política en términos de discusión, ¿no? Porque todos sabemos que los punteros políticos y los partidos en general van a buscar sus votos a los barrios y generan redes de clientelismo, pero en general fue el villero, fue estigmatizado como un lugar donde viven chorros, donde hay drogas y, uh-huh. y no como lo que en realidad pasa, que es una parte más de la ciudad que es fundamental para la vida de la ciudad y que nosotros con esta iniciativa tratamos de reconstruirlo y de ponerlo nuevamente a la altura que merece.
Hay algo que ustedes señalan en este documento que es, nos han hecho creer que la pobreza es natural, hereditaria, y nuestros pibes están condenados a repetir nuestra historia. ¿Cómo romper entonces esa lógica que se ha impregnado culturalmente y donde señalabas estos aspectos, los estigmas, esta idea del villano, el malo, ¿no? que genera la sociedad, pero cómo romper este efecto natural de hereditarios de la pobreza?
Y mira, me parece que las herramientas también son múltiples. En algún momento más cercano al 2001, previo al 2001, tal vez fueron desde las necesidades más básicas que tenían nuestros compañeros en la villa, de la comida, fue una de las herramientas que encontramos para poder reconstruir los lazos. Hoy, con otra sociedad en muchos aspectos, me parece que si el Congreso Villero lo que trata de hacer es eso, ¿no? Poder dejar de poder correr ese velo oscuro que tiene la villa y mostrar que hay un montón de vecinos y vecinas, que hay un montón de compañeros y compañeras que construyen su vida diariamente, que no son delincuentes, que no venden droga, y que pelean por lo que quieren y que tienen cosas para decir por lo que quieren, porque también no están en general, solo se lo tienen en cuenta a la hora de votar, lo llaman para poner sus votos y no para dar sus opiniones y para poder reconstruir o construir sus vidas o su barrio, ¿no? Me parece que esos lazos se van construyendo de diferentes maneras. Hoy encontramos a la Corriente Villera y en la Plaza de Mayo, un lugar central de la política argentina. Me parece que llevar ahí al Congreso es también visibilizar, ¿no?, todo esto que está pasando en la villa.
¿Qué ejes van a atravesar este primer congreso, teniendo en cuenta un poco lo que nos comentabas al respecto de cómo se viene construyendo este primer congreso, ¿no? Estos ejes que tienen que ver con tratar de dar batalla a esta estigmatización y reflotar cierto carácter solidario en la organización. ¿Cuáles van a ser los ejes y bueno, en estas mesas de debate y de información y de trabajo en comisiones que se va a dar en este primer congreso villero?
Mira, los ejes se vinieron trabajando durante el último año en diferentes asambleas, en diferentes espacios de construcción de la villa, y los que quedaron fue una mesa de presentación con referentes visivos, porque las villas tienen, por supuesto, sus referentes que no son punteros y que trabajan en pos de un barrio mejor. Así que vamos a pagar una mesa de apertura con referentes villeros de las diferentes villas de la capital federal. Una segunda mesa donde va a haber una relatoria de experiencia latinoamericana, donde va a haber gente de Uruguay, de Balcón de Corrales, conjuntamente con Raúl Fidechi, va a estar gente de Bolivia, de La Paz, y va a haber gente de Chile, del Movimiento de Poblados en Lucha. Y después de eso se va a pasar a discutir en comisiones, que son las comisiones que quedaron consensuadas con todos los compañeros en este trabajo previo que te venía contando, que tiene que ver con derechos humanos, seguridad de derechos humanos, género, vivienda, urbanización con rehabilitación, salud y educación.
Cristian, entonces esto será a partir de las 10 de la mañana.
Es el sábado, este sábado 5, a partir de las 10 de la mañana en Plaza de Mayo. Espero que vengan todo la gente que tenga ánimo de discutir y de problematizar lo que está sucediendo en la visa de la capital federal puntualmente, pero en realidad es una réplica de lo que pasa a nivel nacional, y están todos invitados a discutir, por supuesto.
En esto de la urbanización y de las infraestructuras, de las viviendas, ¿han crecido las villas últimamente?
¿Las villas?
Sí.
Con el tema de la urbanización me parece que hay un caos y un desmanejo de los fondos públicos impresionante. Eso no significa que no sea necesario la erradicación y la urbanización de las villas, todo lo contrario. Digo, en el Bajo Flores hay 70.000 familias que no tienen placas, ¿entiendes? Entonces digo, y que en muchos lugares no hay calles, y que no, bueno, obviamente que no hay escuelas, que no hay espacios verdes. Me parece que lo que se ha hecho con los fondos de la ciudad y en aras de una urbanización es generar punteros de los diferentes gobiernos. No se ha trabajado a conciencia para terminar con estos conflictos, digamos, ¿no? Me parece que el tema de la última tormenta que se vivió tanto en Moreno como en Capital Federal quedó las claras que no puede ser que una tormenta, no es una tormenta la que mata a 16 personas o la que amnega a barrios, sino que es la precariedad en la que viven nuestros compañeros, la que llevó a todo eso, y la falta de interés de las autoridades tanto nacionales como de la ciudad para que eso no suceda. Me parece que la clave está ahí, ¿no?
En relación a las claves, ¿qué claves, digamos, ustedes están encontrando, digamos, con esta organización que vos estabas comentando previamente, que termina confluyendo en este primer congreso? ¿Qué claves ustedes están encontrando justamente para encontrar organizativamente desde abajo, desde la base, a estos problemas urbanísticos que obviamente tienen consecuencias sociales, como lo que vos comentabas previamente? ¿Cuáles son las propuestas en concreto o iniciativas organizativas como para hacer frente a estas problemáticas?
Mira, las claves, en líneas generales, las vamos a buscar con los compañeros en el Congreso. Por eso ponemos el acento en la discusión y la problematización de las realidades de la villa, para que después de ahí, con consenso de todos los participantes, poder generar canales de discusión, de profundización y de lucha, para poder concretar lo que salga del Congreso. Pero lo fundamental, me parece que es un poco el espíritu del texto que vos estabas leyendo, que tiene que ver con la recuperación de la identidad del visor y la unidad de las villas, porque tienen un potencial enorme y porque están ninguneadas y mal utilizadas. Y me parece que este Congreso Villero, un poco lo que va a tratar de hacer es volver a juntar a todos los referentes villeros, sean de cualquier organización, para entrar en mejorar su barrio. Me parece que la clave está ahí, y bueno, después lo que se discuta y los planteamientos que salgan, llevarlos adelante, ¿no? Que no quede solamente una mera relatoria de hechos.
En relación a los reclamos, porque estabas vos puntualizando las cuestiones organizativas y lo que tiene que ver con las decisiones que pueden ser tomadas en este primer congreso con la escucha y la participación de los compañeros, pero ¿qué le reclaman al Estado? ¿Qué le han estado reclamando al Estado? ¿Y qué pensás vos si lo pongo de este modo, digamos, individualmente, ¿qué pensás vos como individuo que deben reclamar y que han estado reclamando al Estado?
Mira, los reclamos son los reclamos generales de la sociedad. Nosotros también pensamos que las visas solas no van a poder hacer un cambio profundo, sino que van a ser un actor fundamental dentro de un cambio, y tienen que ver con el sistema educativo, que en el sur de la capital federal el presupuesto se achica muchísimo y en el norte aumenta a grandes escalas. Tiene que ver con la urbanización y la adaptación de los barrios, digamos, con la mejora en términos de medio ambiente de los barrios, ¿no? Nuestros compañeros viven, cuando dije, ¿no?, pero viven sin casa, viven al lado del suelo, sin agua, tienen cementerio de gatos que son focos infecciosos enormes, digamos, bueno, son las problemáticas de la salud, no tienen nada, los hospitales no tienen los insumos necesarios, o las ambulancias no entran a las villas. Digo, son todas problemáticas que me parece que van a salir y que son centrales para la vida de nuestros compañeros, de los vecinos y las vecinas que viven en las villas. Me parece que seguramente van a ser esos los temas, y esperemos que los vecinos y las vecinas planteen soluciones para estos problemas, o principios de soluciones, o principios de discusiones para poder llevarlo adelante. El desafío es discutirlo con todos y todas, generar consenso a través de eso y salir a luchar con eso. Me parece que...
Cristian, entendiendo esto que estás señalando y leyendo el documento, se habla mucho de la utilización política, ¿no?, de las necesidades. ¿Cómo cuidar la contaminación de esta política que está latente, que de algún modo va a intentar absorber esta unidad que se está desarrollando y se va a llevar adelante el día sábado en Plaza de Mayo? Entendiendo esta lógica que bien señalabas, y una de las preguntas que se desprende de la de mi compañero Bernardo, ¿qué no se reclamaría nunca al Estado?
¿No se reclamaría?
Sí. ¿Qué es lo que no se reclamaría?
Me parece que lo que no se reclamaría está más bien asociado al trabajo que vienen haciendo. Seguramente no vamos a reclamar el modo de trabajo que vienen llevando adelante en los barrios. No queremos seguir siendo los vecinos y las vecinas en la villa la carne de cañón de los punteros. Me parece que si tienen que tomar esta problemática más serio los gobiernos.
No, te escuchaba atentamente.
Me parece que nada, eso es lo que no se va a renovar. Y creo que tenemos una ventaja enorme, que es que por lo menos desde el Movimiento Popular de Dignidad trabajamos seriamente para construir mejores barrios, para construir organización de trabajo. Y creo que eso no se va a poder suplantar con los punteros. Me parece que tenemos todo para ganar si hacemos un trabajo.
Cristian, desde ya, muchas gracias. Trabajamos con tarjeta y se nos dificulta la llamada, así que sabrá entender el compañero. Nosotros seguimos aquí en esta radio recuperada, en la 90.1. Bernardo, estábamos escuchando la palabra de Cristian Remo, que es parte de este primer congreso villero. Estamos mencionando que esta convocatoria la hace la corriente villera independiente, y hablaba de algunos aspectos de este documento que nosotros tomábamos lectura y que puntualizaba Cristian cuando decía esto de reconstruir la unidad y ser solidarios, ¿no?, con el otro, cómo romper esta lógica de la política punteril.
Sí, Cristian, que es integrante del Movimiento Popular La Dignidad, que trabaja en varias villas de la ciudad de Buenos Aires, nos comentaba justamente el trabajo que se viene haciendo en las villas y el carácter que tiene este trabajo, una construcción desde abajo, tratando de romper con la lógica punteril, y que justamente se pone como eje y como base principal el trabajo desde abajo. Por eso él nos comentaba justamente que este congreso es para ver, y por eso es el primer congreso para empezar a escribir una historia que tiene que ver con escucharlos a los propios villeros y que se escuchen, como para poder crear autónomamente algún tipo de organización más allá de la interferencia que puedan generar los punteros políticos, que, como vos bien decías, que dice el documento, ponen la cuota de politiquería para utilizar la pobreza para intereses que no son los propios de las personas que viven en las villas.
Sí, desde el primer congreso se llevará adelante entonces el día sábado a partir de las 10 de la mañana en Plaza de Mayo, y ahí escuchábamos a uno de los integrantes de esta experiencia. Nosotros nos acomodamos y regresamos con la lectura de lo que sucede en países como en Bolivia. La lectura será a cargo de nuestro compañero Bernardo Tosi aquí en Recorte Informativo.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte Informativo por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Como con bronca y funando, de rabo de ojo encostado, sus pasos han caminado. Derecho pa' el arrabal, no lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que era su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando Minga de laburo se pasaba, me tapungas al codillo, escolaseaba, y a los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento. Una mina le sacaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechina de profesión, pero viví en gropita de un cafiolo vidalita, y le pasaba la guita que le sacaba el matón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera, y solloza en su dolor.
Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión.
La música indica que es hora de noticias internacionales aquí en la 90.1 a cargo de Bernardo Tosi. Antes te mencionaba que estábamos escuchando a Rivero con el tema El Ciruja. Tantos temas se han escrito, entre ellos también el mundo del rock lo ha hecho, entre ellos Miguel Cantilo, pero aquí escuchamos a Rivero con el tema El Ciruja en la 90.1. Momento de Bernardo Tosi, lectura de titulares internacionales.
Gobierno de Bolivia nacionaliza la empresa transportadora de electricidad. El presidente boliviano Evo Morales decretó este martes la nacionalización de todas las acciones de la red eléctrica española en la empresa transportadora de electricidad. La empresa nacional de electricidad, ENDE, recibirá el paquete accionario en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. La nacionalización fue anunciada este martes durante un acto de conmemoración del Día del Trabajo. Morales señaló que la política del gobierno apunta a recuperar el control, administración y dirección de las empresas estratégicas del país. El mandatario aclaró que la empresa transportadora de electricidad era propiedad del Estado, pero fue privatizada en 1997. Fuente de esta información, Agencia Pulsar. Ministros de UNASUR debatirán en Cartagena estrategias contra el narcotráfico y el terrorismo. Los ministros de Defensa, Justicia, Interior y Relaciones Exteriores de los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reunirán durante dos días en la ciudad caribeña de Cartagena, Colombia, para discutir estrategias contra delitos transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo y sobre la seguridad en la región. Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela se darán cita el 3 y 4 de mayo, evento a desarrollarse en Hotel Las Américas. Fuente de esta información, América 21. Repudian asesinato de activista indígena en Honduras. Santos Alberto Domínguez fue asesinado este martes presuntamente por agentes policiales en el municipio hondureño de San Isidro. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras condenó este miércoles el crimen. Según la entidad, Santos Alberto Domínguez fue asesinado por miembros de la Policía Nacional asignados al municipio hondureño de San Isidro, ubicado en el departamento sureño de Intibucá. Asimismo, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas responsabilizó por el asesinato de Domínguez al secretario de la Policía hondureña, Pompeyo Bonilla. Además, el CONIPIN exigió al Ministerio Público de Honduras una investigación exhaustiva e imparcial para castigar a los asesinos. Por tal motivo, la organización acompañará a la familia de Domínguez en el proceso judicial para condenar a los responsables del hecho. Fuente de esta información, Agencia Pulsar. Grecia dará más dinero a los bancos, privatizará empresas y reducirá salarios de empleados públicos. El gobierno griego está debatiendo una nueva serie de recortes sociales, entre los que incluye reducciones del 12% de los salarios de los profesores de universidad, médicos de hospitales públicos, militares y policías. Se trata de la última reunión de ministros antes de las elecciones generales anticipadas, que tendrán lugar este domingo 6 de mayo. Durante la sesión también se debatió una nueva norma para incrementar los impuestos inmobiliarios, reducir el gasto farmacéutico de los hospitales y privatizar varias empresas públicas. Estas medidas deberán ser aprobadas por el nuevo gobierno que resulte electo en los comicios del domingo, tal como se acordó en el calendario de reformas pactado entre Atenas y la Unión Europea. Además de este paquete de recortes, el Consejo de Ministros aprobó la recapitalización de los bancos griegos, que anunciaron pérdidas por 26.000 millones de euros. Con esta medida, los cuatro bancos más importantes del país recibirán inyecciones de capital por orden de 18.000 millones de euros. Grecia lleva cuatro años sumergido en una fuerte recesión económica, en el marco de una crisis capitalista sin precedentes. Los gobiernos en el poder han impuesto un conjunto de medidas neoliberales que han deteriorado aún más las condiciones de vida de una mayoría de la población, lo que ha llevado a constantes manifestaciones y protestas sociales, mientras los fondos millonarios adquiridos a través de la Troika se utilizan para financiar los bancos. fuente de la información, Telesur. Y hasta aquí la lectura de titulares de noticias internacionales en Recorte Informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. En Telefónica estamos trabajando para que vuelvas a estar comunicado. Como consecuencia del fuerte temporal, el servicio de telefonía fija se vio seriamente afectado. Por eso, hasta normalizar el servicio, ponemos a tu disposición en las zonas afectadas teléfonos públicos y semipúblicos para que puedas realizar llamadas locales gratuitas y además te bonificamos el abono de los días sin servicio. En Telefónica, continuamos redoblando los esfuerzos para normalizar las comunicaciones lo antes posible y poder seguir brindando a todos nuestros clientes el mejor servicio.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra. Coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
En la guía, si supieras, mamá mía, qué palomar en mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión para broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. gomero, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría, el almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared, la caldera, el ascensor, hace un mes que no gatillan, y el portero llama a un Kia que es técnico en no sé qué. Por figurar en la guía, me mudé de Olavarría a una calle del Trocén. Dejé el viejo conventillo, cambié balcón por altillo, todo por darme si qué. Ya ves, hermano, por qué otra vez yo volvería a mi viejo conventillo de la calle Olavarría.
Escuchando la cortina de Internacionales de La Guarda, una expresión artística interesante. Estaremos hablando sobre el teatro experimental, más sobre estas experiencias, sobre la organización negra. Algunos recordarán esa primera iniciativa, a lo que luego será parte de La Guarda. Estaremos hablando de eso. Lo que estamos escuchando es del espectáculo Villa Villa, que se presentó en el Centro Cultural Recoleta hace años atrás y se llevaba adelante por todo el mundo. Esta exposición artística. Mientras, te menciono que vamos a estar en el día de hoy escuchando a Julio Cortázar. Ayer lo hacíamos con Borges, acompañado con una canción de Pedro Aznar. En este caso, hoy vamos a estar escuchando a Julio Cortázar, un poema de la década de 60 en la voz del autor, y luego también una música que va a acompañar con letra también del autor, aquí en esta radio recuperada, para seguir indagando sobre estos artistas. Recuerdo una charla extensa con Jorge Lascarea sobre Tuñón, pero también sobre la figura de Cortázar. Había sido docente de Jorge y nos comentaba que siempre los apasionaba con las expresiones del boxeo. Sonó la campana, decía, tienen que ingresar a clase, por ejemplo, nos señalaba Jorge cuando nos contaba estos aspectos. También, otra de las pasiones de Cortázar fue el jazz, y eso se ve en el libro Rayuela, interesante por cierto. También su posición política en Casa Tomada, donde uno lo puede observar entre tantos otros escritos de este autor. Mientras tanto, te menciono que te puedes comunicar al 466-6559, o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Vamos a escuchar a Cortázar y luego pegadito el tema con letra de Cortázar, porque era lo que estábamos presentando aquí en esta radio recuperada en la 90.1. Y si da todo el tiempo en el día de hoy, también estaremos escuchando uno de los autores preferidos, nuestro compañero Bernardo Tosi, Roque Dalton. Así que estaremos también en el día de hoy para el cierre del programa. Eso lo dejamos para el cierre. Vamos con Cortázar.
Hay un poema que necesita una pequeña explicación. La referencia a las siete hermanas que se hace en él alude a unos pajaritos de la India que vuelan en bandadas de siete. Poema 1968. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Vienen las siete hermanas a comer las migajas, entre ardillas sedosas y franjas de perfumes. Aquí, donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones. Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos, y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde, y todo en lo más hondo huele a muerte. Pienso en Régis Debray.
Nos quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una carta puesta boca abajo en la mesa. Celoso va de ser Vicky Zamba, César ya va, c'est moi triste ya va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche en medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duermen tus senos quemados por la luna. Y diré, ya es de noche, y estaremos de acuerdo con muebles o ceniza. Con el organillero que remonta en la esquina.
Es una mañana de tango hoy, y allá están los hombres que ya no visten de negro, no usan galera, sino que se peinan sin gomina. Y están en los cajones. Vos sabés que los vi a los cajones la semana pasada, son los grandes cajones de madera, son baúles de una madera color pino, ¿sí? Y dentro de esos cajones están los expedientes. ¿Cómo hace un concejal para encontrar lo que necesita? Bueno, hay un extracto. Esta es una explicación que tenemos que dar, un extracto que reciben los concejales en donde está el número de expediente por secretaría y allí se va. Está en línea el presidente de la Comisión de Asuntos Legales del Consejo Deliberante, que además es un hombre de la Unión Cívica Radical, Martín Arrizabalaga. Se corrió de los cajones y le queremos preguntar a ver si él en forma pedagógica nos explica a todos qué es lo que se busca, aquello que se encuentra y lo que falta, a quién se lo pide. Concejal Arrizabalaga, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Bueno, no sé si escuchó la pregunta.
Sí. Bueno, vos sabés que básicamente la labor de concejales en la rendición de cuenta corre por dos vías. Una es el análisis político del gasto, ¿sí? Uh-huh. Una evaluación política de qué manera se ejecutó el gasto, de cuáles fueron las partidas subejecutadas, cuáles las subejecutadas, digamos, con qué destino y cuáles fueron las prioridades que el Departamento Ejecutivo fue teniendo a la hora de ir destinando los recursos de los vecinos de Moreno. Y por otra parte, por otra vía, corre lo que es el análisis técnico, o sea, con qué rigor o con qué prolijidad se formalizaron esos gastos. La revisión de los cajones, de los expedientes, que es lo que vos contabas, tiende a eso. que a la par de los dirigentes lo mismo hace, nada más que lo hace, digamos, en tiempo real, el Tribunal de Cuentas,
uh-huh.
Que es el que efectivamente tiene sanciones concretas sobre irregularidades que se puedan cometer al respecto. Nosotros básicamente, digamos, los balances, vemos de qué manera se fueron ejecutando las cuentas, y en función de eso nos surgen inquietudes respecto de algunas cuentas puntuales, y vamos y buscamos los expedientes que tienen que ver con esa cuenta. Y después, por otro lado, en función de la experiencia que uno más o menos tiene, sabe a dónde puede haber alguna cuestión o dónde en años anteriores hubo alguna cuestión, y va y mira puntualmente esos expedientes.
¿Y cuál está mirando? ¿Y cuál está mirando usted?
No, yo utilicé un criterio y también en consonancia, digamos, con lo que otros concejales han ido viendo. Digo, el concejal López abordó una temática que, como la abordó él, no la abordé yo, para no sobre no pisar en el trabajo. Yo básicamente agarré en términos generales que es la cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social, la de Cultura,
uh-huh.
Y ahora sí ya estoy en una cuestión de ir, no agarrar una cuenta completa, sino ir a determinados expedientes puntuales. Y bueno, digamos, cuando uno encuentra un expediente que le genera una duda, lo que pide es una copia para posteriormente hacer un análisis profundo de ese expediente. Digamos, acá con los cajones lo que hace uno es una primera identificación. Mira el expediente, si lo encuentra que está bien conformado, que están las órdenes de compra, que están los recibos de pago, que están las facturas, que está la licitación o el concurso de precios según corresponde en función de los montos y demás, pasa de largo. Si encuentra que está faltando algo, puede estar faltando algo, ya uno pide una copia del expediente, y a partir de ahí, cuando recibe la copia, hace un análisis más profundo.
Bien, si después le dan la copia, esa es otra historia. Porque eso se lo tiene que dar el Ejecutivo si hay un faltante al expediente, o el expediente es escaso para hacer un análisis.
No. Nosotros pedimos, si hay un faltante, ya para que lo instrumenten.
Claro.
No, digamos, la copia, se pide la copia de lo que hay en el cajón.
De lo que hay en el cajón. Ajá.
Sí. Encuentra un expediente. Se compraron ladrillos.
Sí.
Uno entiende que por el monto debería haber un concurso. No encuentra instrumentado el concurso, o encuentra mal instrumentado la formalidad de función de los actos administrativos necesarios. Bueno, pide el expediente, va a hacer un análisis más concreto sobre el expediente, a ver si efectivamente falta, si efectivamente estaba el concurso, digo, para estudiarlo, el caso concreto, puntual, con más detenimiento del que uno se pone acá en los cajones. ¿No? Acá en los cajones viene algunas horas por día, que está habilitado para que vengamos, y intenta llevarse, digamos, mirar todo lo que más pueda para identificar algunas cuestiones. De eso pide copia, y después de eso que tiene las copias, el análisis más profundo.
Bien, usted decía que hay dos formas de encarar una rendición de cuentas. Lo político es lo que generalmente domina cuando se trata presupuesto, cuando se trata rendición de cuentas, y después es lo que se define como técnico. Lo técnico, usted recién da un ejemplo: si se compraron ladrillos con un sobreprecio importante, y eso, analizándolo, puede llevar a un señalamiento que después el Tribunal de Cuentas convalida y sanciona, que es correcto.
Exactamente, o sea, es importante, digamos, el Tribunal de Cuentas toma
y claro,
las cuestiones que, digamos, más allá de las que puede ir identificando autónomamente el Tribunal de Cuentas, que son la mayoría, después con el dictamen que nosotros realicemos, eso lo toma y lo vuelve a estudiar, lo vuelve a analizar, y después sanciona o no. Digo, el caso puntual es que se señaló aquí en el Consejo fue la situación de ADGE, que terminó con cargos a la tesorera.
Y también esto sirve a explicar, el Tribunal de Cuentas es de la Provincia de Buenos Aires, lo cual tiene que auditar todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Exactamente, claro. Sí, no, es un órgano enorme.
Vaya trabajo. Bueno, de los años que tiene el Consejo Deliberante, lo que aprendió para buscar, ¿lo está aplicando hoy voy a buscar esto porque hay una recurrencia, hay una sistematización que todos los años encontramos allí algunos puntos oscuros o huecos en la administración. La rendición de cuentas, para que están escuchando la radio, es cómo gastó la guita el intendente. Es esto, ¿sí? ¿En dónde gastó el dinero del presupuesto municipal el intendente? Por eso es muy importante la rendición de cuentas.
Así es. ¿Mm? Así es.
¿Qué es
así
lo que...?
Es. ¿Qué digo, es? Eso no, no. Digo, ahí, yo te lo decía en off, digo, sí. La importancia del cambio en los equilibrios del Consejo Deliberante que venimos teniendo los últimos 3 años, a partir del 2009, uh-huh. En donde los hemos perdido la mayoría absoluta que tenía el Consejo, hace, entre otras cosas, que el Departamento Ejecutivo preste más atención a los procedimientos administrativos y en algún sentido gaste mejor ese dinero. Porque a partir de se han rechazado con fundamento todas las rendiciones de cuentas. Y correctamente con eso, cada rendición de cuentas posterior a eso ha sido más prolija que la anterior.
Bien, esto es... ustedes están analizando el último año de gestión de Andrés Arregui.
Exactamente.
¿Sí? Exactamente. ¿Puede ir todos los días, concejal?
Lunes, jueves y viernes.
Se tiene que...
Mañana, a lo largo de toda la mañana hasta las 2 de la tarde.
Bien, esto se tiene que aprobar o rechazar antes de mayo, es decir, junio, si no se trató, queda automáticamente aprobada, ¿sí?
Aprobada.
Dígame, la última, ayer en la reunión de Hacienda y Presupuesto, ¿se pudo trabajar? Usted, bueno, hay que decir esto también, hay que aclararlo todos los días, pero cada comisión del Consejo Deliberante está integrada por 19 señores concejales, es decir, que no hubo acuerdo para la proporcionalidad y hacer que sea menor el número, con lo cual otorgaría mayor dinámica. Ayer, charlando con Carlos López por la mañana, decía, bueno, hay 3, 4 y llegó a haber 6 integrantes. Para que pueda trabajar la comisión se necesitan 10, porque es la mitad así más es, uno.
No hubo quórum ayer.
No hubo quórum. ¿Usted estuvo?
No, yo tampoco estuve. Motivaciones personales, estaba fuera de Moreno, llegué a eso de las 11 de la mañana y ya se había levantado.
La
comisión.
Muy bien, concejal Arrizabalaga, entonces siga buscando ahí en los cajones. Si encuentra algo importante, nos llama.
Ok, ¿eh? Ok.
Muchas gracias.
Listo, y si no, escucharemos en la reunión de donde se trate la sesión ordinaria, estamos viendo exactamente en qué fecha, pero antes del 30 de mayo, digo, tendría que ser la reunión del 9 de mayo o la del 23 de mayo, uh-huh. o en alguna
extraordinaria
que se plantee en función del tratamiento de esto, para aclarar, no hace falta que sea una sesión extraordinaria, esto se puede tratar tranquilamente en una sesión ordinaria. Antes del 30 de mayo se hace la sesión y ahí se escuchará todo lo que deriva del trabajo de estos días.
Muy bien, concejal, muchas gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes, adiós.
Ayer no hubo quórum en la sesión de Hacienda y Presupuesto. ¿Por qué queríamos hacer una nota de estas características? Primero, porque la rendición de cuentas, si fueron algo así como 500 millones de pesos o 550, la verdad que no tenemos el número exacto, lo vamos a saber ahora. ¿Qué cantidad de dinero administró el jefe comunal Andrés Arregui en sus últimos años de gestión y en qué se gastó? ¿A dónde fueron las partidas? Con un presupuesto afectado en un 70% entre gastos de personal, el trébol y lo que nosotros venimos explicando año a año. Pero después están las remesas, están los incrementos. Y entonces entre las remesas, los incrementos, los giros de provincia y nación, siempre se trata de cubrir lo que es masa salarial y las deudas que existen con los proveedores. Con esto no quiero decir pobre intendente Arregui o hay que entenderlo a Mariano Hues. No, esto es construcción de los que han conducido, evidentemente. Estoy situándolos en la importancia de un trabajo que a priori no nos otorga a nosotros, de lo que sabemos, de lo que hemos podido preguntar, una verdadera vocación de todos los señores concejales para saber que se están analizando millones y millones de pesos y se gastaron de la manera que ellos tienen que explicar. Y eso se explica analizando cada uno de los cajones, buscando la información, auscultando la misma, y si no cierra, hacer las requisitorias pertinentes para llegar al recinto con argumentos y discutir rendición de cuentas. Como nosotros también podemos vivir de los adelantos y de las primicias, lo que va a ocurrir al momento de tratarse, esto tiene que ser el 9 de mayo o el 23, y si no se trata en mayo queda automáticamente aprobado y esto sería un papelón. Pero ¿a quién le importa si es un papelón, si se aprueba una rendición de cuentas de millones de pesos que muchos ni ven? No lo ven ni en las obras públicas, ni en la prestación de servicios, no los ven a esos millones de pesos. Lo que tiene que ocurrir, y lo que va a ocurrir, por lo menos lo que nosotros creemos, es que se va a trabajar sobre el avance, sobre las obras, sobre las propuestas, sobre las promesas. En definitiva, es una expresión política, no técnica. Cuando se volcó la oposición al análisis técnico, que tiene un valor político, porque se compra una chapa a 1.500 pesos cuando vale 100, no es una cuestión técnica, es una cuestión de abuso político y de mal uso de los fondos públicos. Cuando se apuntó allí, el oficialismo decía que eso era técnico. Cuando del otro lado se apuntó lo político, el oficialismo dijo, bueno, gana una elección y después hablamos. No creo que esta sea diferente, aun cuando la composición numérica del Consejo no le da mayoría propia a Mariano Hues. Pero tienen las manos y han actuado aquí en consecuencia hasta ahora, y dudo que en esta ocasión vaya a cambiarse por lo menos esa postura. 11:28 minutos de la mañana, ya venimos.
Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Basta, 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 basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase.
Convocatoria.
El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1.
Por las esquinas del barrio, por calle.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. pero no se jugaba un partido de fútbol. Y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Latinoamericano.
El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori.
Latinoamericano.
Los hombres de la tierra de Latinoamérica.
Todos los viernes de 19 a 22 horas.
Los indios.
Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1,
que impidió la libertad.
Estación de información.
Mataron cipayos que traicionan la verdad.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de Información.
Ayer cuando escuchábamos el testimonio brindado por José Correa y luego por Juan Ramón Martínez respecto al primer encuentro, la primera asamblea del Consejo Local de la Niñez, dando los detalles de lo que se trabajó allí durante el 80% de esa reunión que duró aproximadamente 3 horas. Román Pacheco explicó a las organizaciones y entidades que estaban allí cuál es el nuevo organigrama. Entonces pensamos con la producción, ya que nosotros hemos explicado cómo es el nuevo organigrama, llamar a aquellos que no están dentro del organigrama nuevo y que fueron históricamente importantes en el, no me atrevo a decir viejo organigrama, sobre la estructura anterior. Y Yolanda Ortiz es una mujer que estuvo durante muchos años como directora de entidades intermedias, fue concejal. Y le queremos preguntar en dónde está ahora. Yolanda Ortiz, buen día, ¿cómo le va?
Hola, Bustamante, buen día a su audiencia, gracias por acordarse siempre de mí y tener el código de respeto que nos tenemos mutuamente.
¿Qué está, ahora sí, qué estamos haciendo hoy, Yolanda Ortiz?
Bueno, en este momento estoy con un parte enfermo porque tuve una operación de de varices, bastante importante en la pierna, que durante muchos años se fueron postergando por las obligaciones que uno tiene, ¿no? Y bueno, fue el momento de decir, bueno, aprovecho hoy a hacerme la operación que fui postergando por las distintas obligaciones que uno fue asumiendo en la vida.
¿Cómo la encontró la decisión de no renovar su posición y su lugar en la Dirección de Entidades Intermedias? Como dirigente política, como militante, como mujer que adhirió históricamente y sigue adhiriendo a la conducción de Mariano Hues. ¿Lo tomó bien, lo tomó mal, la sorprendió?
Me sorprendió un poco porque en realidad creo que la renovación, cuando se habla... está bien la renovación... solo que cuando uno cree que el trabajo lo hizo bien, duele un poco, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión de decisión de quién gobierna, que sigo adhiriendo, por supuesto, y estuve adherida a su candidatura. Creo que es la persona más inteligente para gobernar Moreno, y creo que en realidad, bueno, se verá con el tiempo y las instituciones dirán si el trabajo, el recambio o los recambios de lugares, más que yo lo que no puedo decir es renovación total, porque en realidad fueron designándose personas que ya ocupaban lugares en distintos ámbitos y fueron rotando a otras funciones, digamos.
Bien, muy bien, entonces allí está expresando algo que nosotros, bueno, particularmente lo vengo diciendo, aquí no hay una renovación, hay enroques. Si el organigrama, estamos de secretarías, pasamos a direcciones, de direcciones a secretarías, es un enroque, y me parece que está muy bien lo que usted dice, que no hay una renovación, era gente que estaba y que pasó, en el caso de Dirección de Entidades Intermedias, creo que está la doctora Napolitano, ¿verdad?
Sí, está la doctora Verónica Napolitano.
Claro.
Y a lo mejor la idea del sistema de entidades hoy es ponerle una persona... profesional o técnica, como se dice, y bueno, a lo mejor ella tiene el perfil que quieren para este momento, digamos.
Ahora entiendo por qué le duele.
Claro, no.
Ah, usted bueno. Porque usted se hizo en la política desde chica, en el barrio, muy joven, y aprendió cuestiones como para manejar la Dirección de Entidades Intermedias. Usted sabe que yo he hecho críticas y sigo haciendo críticas sobre algunos aspectos de la misma, pero si la eligieron durante tantos años para conducir esto, que llega una persona técnica, ahora entiendo el dolor.
No, pero el dolor no tiene solo que ver con lo técnico. El dolor tiene que ver cuando uno el trabajo lo hace con alma, corazón y vida, ¿no?
Claro.
Y más allá de lo técnico, uno tiene una relación de afecto con la gente. Mm. No es una relación pura, meramente profesional, sino es una relación afectiva.
Claro.
Esto es por ahí lo que duele un poco, pero digo, bueno, no somos dueños de las áreas, el único dueño de las áreas es quien conduce y quien designa, digamos.
Sí, y esto lo que estoy diciendo no apunta de ninguna manera a subestimar la capacidad de la doctora Napolitano.
No, de ninguna manera.
Claro, de ninguna manera.
Tuvo un desempeño...
Porque no la conozco, no puedo hablar de alguien que no conozco.
Tuvo un desempeño importante en defensa del consumidor. Con lo cual, a lo mejor, es el perfil que hoy se necesita, que quieren darle entidades.
Ahora es curioso, Yolanda Ortiz, porque en tiempos en donde se plantea una mayor politización de cuadros militantes, salvo que la doctora Napolitano sea hoy un cuadro militante, pero si no, sería la inversa, no tantos técnicos y más militantes. Digo, que conozcan la historia, la militancia y esas cuestiones que tanto se traen hoy a la mesa.
No. La doctora Napolitano, por lo que ella habló conmigo, es netamente técnica, es lo que me ha manifestado, y no creo que sea una militante política. Por ahí los militantes... ¿Cómo ocupamos las dos áreas? Digo, hacemos el trabajo y además nos prestamos a la militancia. Por ahí justamente el perfil que le quieren dar es otro, digo, que sea meramente técnico.
Sí, está dentro de lo que podemos llamar renovación, le pregunto, la llegada de su hijo al Consejo Deliberante.
La llegada de mi hijo al Consejo Deliberante creo que está ganada por él y por su grupo y por todos los que lo apoyamos. Pero creo que es una renovación, sí, me parece que es de los que no estuvieron nunca ocupando un cargo.
Sí, sobre lo anterior, porque me parece, no sé si comprendió la reflexión de la pregunta, este es un tiempo de militancia, definido a nivel nacional, provincial y local. Por lo tanto, la lógica hubiese sido que usted se mantuviera en la Dirección de Entidades Intermedias por el aporte militante de ¿cuántos años?
Y calcule que yo fundé el área en la primera gestión de Mariano Hues.
Allá en el 95 cuando empezó.
En el 95, cuando la municipalidad no tenía ningún área que se ocupaba de estas cosas.
¿Se ha sentido ninguneada en algún aspecto, Yolanda Ortiz?
Disculpame, no te escuché.
Si se ha sentido ninguneada en algún aspecto por tantos años de entrega a la causa y
al ¿desvinculada, me decís?
Ninguneada, con N. Ninguneada.
Ah, no sé, mira, esto es una cuestión que tenemos que vivirla, el duelo. Ajá. Hay que hacerlo y hay que asumir otro error que después nos toque, ¿no?
Bien, entonces le pregunto, si le dan a considerar ser asesor de alguien, ¿a quién elige? ¿O a qué área, a qué dirección? ¿Napolitano o no?
No me parece que sea lo correcto. Me parece claro. que ella tiene que darle su propia impronta a la cuestión y me parece que yo soy una personalidad muy fuerte como para poder desvincularme de las instituciones o que las instituciones se quieran desvincular de mi atención.
Pero a usted, mire, me he enterado el otro día en la calle, porque la calle habla.
¿Cómo?
Que la calle habla, ¿no? Y me enteraba que gente de algunas organizaciones, entidades intermedias, la llaman a usted todavía.
Sí, me llaman, sí.
¿No?
Van a mi casa también.
Y van a su casa, claro. Sí. Bueno, ese es el vínculo que hablaba usted anteriormente.
Exactamente, sí. Es el vínculo afectivo, digo, el vínculo que tiene. Yo entiendo que la gestión y la gestión de un funcionario también va más allá de la cuestión meramente atención y meramente, pero eso es la impronta que uno le da, digo, es la gente se ha encariñado conmigo, digo, somos un par, yo he ido a sus almuerzos, a sus inauguraciones, a sus lotes baldíos, es toda una relación de vínculo de muchos años. Y mi perfil no es manejar un perfil meramente frío, lejano, sino un perfil cercano de amistad, de relación, de conocer toda la historia de quiénes son y dónde están y por qué hay problemas y por qué no, digamos. Esto es una cosa más profunda.
Bueno, ahí está el trabajo de la funcionaria pública, de la militante, de quien ejerce, si me permite usted, un control social sobre aquellos aspectos que a veces se pueden resolver y otros no.
Sí, seguro.
Claro. Ahí funciona, ahí está un esquema. Usted ha definido perfectamente lo que es un esquema.
Sí.
Porque una entidad pública lo que tiene que hacer es dar las respuestas sin cariño, sin amor, sin afecto, sin odio, sin rabia. Dar respuestas, para eso está.
Claro.
Ahora, cuando se le agrega lo anterior, es que empieza a trabajar el cuadro político, que es usted durante tantos años lo ha sido, y se ha consolidado ese aspecto, en donde trata de evitar los problemas, y cuando hay problemas, trata de que esos problemas no crezcan.
Claro,
¿sí?
Seguro.
Claro, yo creo que a veces los problemas tienen que crecer para que aparezca el verdadero problema, pero este ya es una mirada particular.
Con los tiempos.
Claro.
Uno estudia mediación para saber cómo median en determinados conflictos.
Ahí está.
Comunicación para ver cómo son los roles. Hay un montón de historias que uno va pasando a lo largo de los años y uno ve en qué se puede capacitar. Digo, yo cuando estudié psicología social, que es después terminé el consejo, es una cuestión más que tiene que ver con lo grupal, entonces eso va perfeccionando también el trabajo de grupo, cómo se manejan los grupos, para qué estudia, para qué uno, cómo uno debe aportar, digo, a determinadas cosas.
Muy bien,
pero
la,
bueno, eso, a ver. Evidentemente no es lo que sirve, sino sirve, se le querrá dar otro perfil. Yo no juzgo la decisión, juzgo lo que a uno le pasa, digo. No sé si soy también absolutamente objetiva en esta opinión.
No, creo que no, pero bueno, es una opinión mía que también es subjetiva. La última pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Cuando salga de este estado y pueda recuperarse, ¿en dónde va a trabajar?
Bueno, hablaré con la persona que conduce para saber en qué lugar me quiere trabajar, ¿no?
Ah, pero ya tiene un lugar usted puede...
No tengo un lugar, pero digo...
Hoy bueno, no tiene un lugar.
Donde me manda.
Ah, bueno, pero usted puede decir esto sí y esto no.
Ah, seguro, totalmente.
Yolanda Ortiz, ha sido un gusto escucharla, que espero que ande bien, ¿eh?
Igualmente, Bustamante, un placer.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Allá pasa, exclusiva Yolanda Ortiz. Viste que nosotros trabajamos las exclusivas. Bueno, ahora mañana, no sé, vamos a... Es difícil encontrar algún funcionario que no haya sido reconocido por la gestión de Huesca que se inició en el 95. Y créanme que no es fácil hablar con los actuales funcionarios, que tienen mucho para decir sobre la nueva propuesta, sobre todo lo que hace a la gestión, la descentralización, la participación comunitaria. No, no es fácil. Bueno, buscaremos a Patricio Breglia para mañana, porque tampoco está. Y ver qué dejaron ellos, qué aportaron, la mirada que tenemos respecto a las administraciones y las prestaciones de los funcionarios ha guardado la crítica y entidades intermedias. Precisamente nosotros decíamos que falta de articulación entre la Secretaría de Pacheco y entidades intermedias para que no se hiciera el cuello de botella de la personería y los papeles que deben presentar las organizaciones para ser integrantes de un consejo que hoy está siendo regulado por Pacheco, que lo adelantamos por una cuestión elemental. El Consejo de la Niñez hablo. Pero se pusieron todos los obstáculos para que las organizaciones que no adhieren básicamente a esa institucionalización del papeleo y la burocracia no puedan ser de la partida. Y allí sí, en la desarticulación, hubo una articulación precisamente para lograr lo que estoy mencionando. Y esto lo hemos discutido. Yolanda Ortiz en este micrófono tuvo que admitir que en 25 de mayo veía los carteles de la venta de tierra en la Gloria 2. Pero también fue una militante, un soldado. ¿Cómo se dice? Una soldado. ¿Así? Vos sabés que se me hizo una nube. Pero cuando estuvo en el Consejo Deliberante levantó la mano como levantaron todos la mano. Y tiene dolor porque la reemplazaron por una técnica. Más joven. Con más ímpetu que le pondrá la impronta. Aunque viejos son los trapos, dice Yolanda Ortiz, y seguirá soplando como el viento. 11:49, hacemos cada programa nosotros, que son históricos, créame. Ni siquiera pasamos los teléfonos, o sí, en algún momento lo hicimos. De mi parte no, esto ha sido una rotación, Bernardo, Fernando, Rubén, estamos probándonos a ver si al micrófono andamos. 466-6559, si querés opinar algo sobre Yolanda Ortiz. 15-61-54-03-59 y estamos ahí a 10 minutos de materializar algo que era hoy casi imposible. Y lo hicimos, una vez más. Ya venimos.
Ella está por escapar, va a llamar a su mamá, a que la venga a buscar. Pero hoy no va a poder ser, porque le está por llegar y tiene que cocinar. Ella mira en la TV la novela de las tres, antes de que llegue. Se maquilla con furor, buscando en algún rincón la sonrisa que se fue. Ella está por escapar. Ella está por escapar. Encerrado en un cajón, tiene un libro de francés que de joven se que compró. Iba a ponerse a estudiar, pero hoy no va a poder ser, porque le está por llegar. Ella va hasta el almacén, le preguntan, ¿cómo estás? Y ella miente que muy bien. Pero justo al regresar, apoyada en la pared, siente ganas de llorar. Y llorar de 9 a 10. Y llorar de 9 a 10. se encierra en el comedor practicando un arrorro antes de que llegue él, porque él dice que un bebé sería una complicación, no es bueno para los dos. Ella está por escapar, va a llamar a su mamá a que la venga a buscar, pero hoy no va a poder ser porque él está por llegar y no sabe manejar. Ella está por escapar, ella está por escapar.
¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Mañana vamos a utilizar un audio que hoy ha resultado imposible, además se descompaginó gran parte del programa por un tremendo problema tecnológico, ya no es técnico. De lo que hicimos en el día de ayer en el Congreso no tenemos nada de ese material y estuvimos 5 horas trabajando. Entonces, por eso el programa de hoy ha tenido esta fluctuación, ha sido bastante pendular. Y una aclaración, porque desde el segundo jueves que no está al aire Jorge Rulli en la columna, nos había informado la semana pasada que estaba filmando una película y bueno, se extendió esa filmación, está en el set, está en el plato Rulli, entonces evidentemente no ha podido este jueves tampoco. Nos ha dicho su compañera que el próximo jueves estará nuevamente Jorge Rulli siendo parte de este programa, por lo menos en su columna de los jueves como integrante del Movimiento de Reflexión Rural. Sí, está editando Rulli, cuando decía el plato es como para distenderme en el cierre, pero está editando Rulli. Estuvo Rulli, no sé si sabías vos,
Sanitran,
escuchando el programa, estuvo en la película Sanitran y tuvo un papel
protagónico,
digamos. Era el personaje que se negaba de algún modo a lo que le sucedía a Sanitran, claro, y con el gobierno, claro, digamos, ¿no?
Vos sabés,
personaje que, de Sasturain. Bueno,
claro, hay que explicar en otro, mañana por ahí Fernando explica Cenitrán, porque está buena la
película. Es un libro de Sasturain.
Yo lo fui a ver al Inca, lo fui a ver a Rulli, lo fui a ver la película y me sorprendí, no me preguntes para qué, pero me sorprendí, eso es importante, es como lo de hoy, ¿viste? Es un hecho histórico, es un hecho histórico, después vamos a ver qué tipo de historia se construye.
En el Inca se está proyectando la película de Darío Santillán, está recomendable para los oyentes que se quieran acercar a ver esta película,
bueno,
un documental.
Podemos hacer un espacio de cine en este momento. Bueno, se viene Elefante Blanco, que es una película de Darín que trabaja el tema de las villas, ¿sí? De trapero, ¿no? Que Darín hace de Darín, y trapero es trapero, pero viene con un sensacional éxito, todavía no se estrenó. Pero bueno, viste esas cosas que ya que estamos así, bueno, dale.
Todo iba atado a que hoy estábamos buscando la comunicación telefónica, no nos pudo atender Eduardo Balán, pero mañana estaremos hablando con él respecto a la caravana que se había realizado semanas atrás en Capital Federal y el reclamo que siguen llevando adelante por esta ley de cultura que vienen proclamando las organizaciones sociales.
Sí. Y hubo una marcha, pero no sé, por ahí es Balán que llama, porque estas cosas pasan también.
Suelen pasar, sí.
Estamos a...
Fue en Plaza de Mayo, donde organizaciones como el Culebrón Timbal y otros movimientos sociales estuvieron movilizándose, también manifestando la posición sobre la ley de música que se está tratando en Capital Federal. Bueno, estos son algunos aspectos que estaremos trabajando en el día de mañana.
¿Seguro?
Sí, lo estábamos buscando en el día de hoy, fue una de las imposibilidades. Seguro se fue, pero podemos decir que...
Hoy nos vamos a empeñar fervientemente para tener mañana... Está prometiendo Fernando Ochoa que mañana van a tener ustedes el testimonio de Eduardo Balán.
Y si no es Eduardo Balán, será un integrante del Culebrón Timbal, porque aquí se trata de trabajar esto de lo que sucedió la semana, anteriores.
Se puede llamar a la UMI también.
A Diego Boris, pero también
a Diego Boris.
Mencionemos que Eduardo Balán integra a la UMI desde sus inicios, es uno de los fundadores, así que todo va atado con todo.
¿Balán está en la UMI también?
Sí, sí, fue uno de los impulsores junto a Cristian Aldana, el cantante del Otro Yo, y otros artistas como Luis Bultrón, quienes algunos recordarán en integrando la Guardia del Fuego o siendo la voz de Tanguito en la película Tango Feroz.
Y el tipo a veces no habla. La verdad que debería estar acá haciendo una hora de música, de más que de música, comentarios, anécdotas de cuando Charly García le metió una patada a la pelota naranja, esa que utilizó el Beto Alonso para ganarle a River a Boca 2-0 en la Bombonera.
O fue a la Casa de Olivos con Carlos Menem.
Claro. También. Bueno, los dejo en compañía del cierre, le corresponde a Eternauta Fernando Ochoa.
Sí, vamos a estar escuchando, y lo mencionábamos junto a nuestro compañero Bernardo Tosi, a Roque Dalton, un poema de su escritura, un poeta que ha dicho: cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre. Con esa premisa nosotros estaremos despidiéndonos en el programa del día de hoy, que como bien lo señalaba nuestro compañero Rubén Bustamante, estuvo integrado por Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, quienes habla Fernando Ochoa. Seguro no estuvo en el día de hoy, pero mañana intentaremos que esté. Roque Dalton, un artista en el que hemos trabajado en el día de hoy y que lo tenemos tan sincronizado que estaremos escuchando la voz de este poeta. Y me llamarán el escrutador, el más apto para ser odiado. Roque Dalton hacía reír a las piedras, venía de un país centroamericano y chiquito que él llevaba tatuado en todo el cuerpo. Allí cayó acribillado a balazos. La poesía de Roque era como él, cariñosa, jodona y peleadora. En la cara y en la poesía de Roque una guiñada se convertía en un puño en alto. No precisamos de un minuto de silencio para escuchar su risa clara. Ella suena alto y siempre, matadora de la muerte en las palabras que nos dejó para celebrar. Estaremos escuchando en la brevedad a Roque Dalton, quien fue alumno de Miguel Mármol en las Artes de la Resurrección. Se salvó dos veces de morir fusilado. Una vez se salvó porque cayó el gobierno y otra vez se salvó porque cayó en la pared, gracias a un oportuno terremoto. Y también se salvó de los torturadores que la dejaron maltrecho pero vivo y de las policías que lo corrieron a balazos. Escribió muchos escritos casi en sintonía con Tuñón, con lo de la servilleta, donde él pudo trabajar diferentes premisas poéticas, y por eso nos despedimos con Roque Dalton aquí en la 90.1, poeta que le gusta mucho a un oyente de Catonas y también a nuestro compañero Bernardo Tosi.
Escrito en una servilleta. Alzo mi copa, camaradas, y ante todo pido que me perdonéis por atravesar sin permiso y sin compostura las puertas de la emoción. Nuestro hermano de tan lejano país, nuestra hija de las entrañas, niña de nuestros ojos, fundan su noble casa sobre una firme piedra. Hijos del pueblo, comunistas los dos, han escuchado la fulminante voz del corazón. La alegría es también revolucionaria, camaradas, como el trabajo y la paz. Boda de flores rojas, hurra por ellos. Mucho amor uno al otro, siempre fieles y mutuamente apoyados, nos darán hijos hermosos, sea esto dicho con el perdón, que lucirán muy bien los primeros de mayo. Y es que a partir de ahora cada uno es un camarada multiplicado por dos. Esto es como si dijéramos el lado práctico del romance. Comamos y bebamos, camaradas.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.